Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Segundo programa de la temporada, hoy es un programa un tanto especial porque somos dos personas grabando en la oficina y otras tres que están en la distancia. Lo primero de todo, poneros al día de cómo va la revista. Y qué decir, mañana mismo hacemos los envíos del número dedicado a Avengers y a 13 Sentinels o 13 Sentinels. Y ya estamos trabajando directamente en el siguiente número. Esto es un no parar y los que estamos aquí presentes lo sabemos muy bien. Así que vamos a empezar por los habituales. Rami, que estás aquí a mi vera, por fin, después de tanto tiempo. Bienvenido.
Después de tanto tiempo soy como una venérea. Y debería ahora trolear y hacer un poco esto en mi sonido. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar y que mi meta evolución a costra ya negra sea completada y así no hay diferencia en la tonalidad.
Eres un nexomón.
Soy un costromón.
Y el siguiente habitual en el elenco, Juanpe, bienvenido a bordo desde tu casa.
A ver, yo tengo que decir que estoy aquí de sustituto, ¿eh? Estoy sustituyendo a Sergio Carlos, el pobre no ha podido estar. O sea que de habitual poco. Pero sí, hola, bueno, hola a todos.
Es que hay que decir que somos el equipo suplente. Antes nos presentábamos así porque éramos el equipo suplente. Seguimos siendo el equipo suplente. Lo que pasa es que ya llevamos demasiado tiempo siendo suplentes. Y el que no es suplente es Adrián Díaz, que viene aquí y creo que es de los pocos miembros del equipo que todavía no había pisado este podcast y también es uno de los miembros más antiguos de la redacción. Adri, bienvenido.
Muchas gracias. Hombre, yo no soy ni suplente, yo soy ultra reserva. Yo soy un mandado. Aquí me han metido en este berenjenal y he dicho, ¿por qué no voy a ir al podcast? Hombre, con lo que hablo yo.
Claro, pero sí. ¿Cómo no vas a venir? Si estás hasta en el número uno de la revista y ya van 58, ¿eh?
Sí, sí.
Casi nada. Y bueno, antes de presentar a mi querido hombre pollo, que le estoy viendo aquí a través de la cámara y a mí me encanta verle, vamos a presentar los contenidos. Javi, luego nos presentamos tú y yo. En el bloquecito de actualidad, que esta vez lo hemos confeccionado entre Rami y yo, hay que decir, he participado en la saleta por una vez en mi vida, vamos a hablar de PlayStation Vita, porque resulta que está más viva que nunca, y aún me acuerdo de aquellos que hablaban del ataúd de PS Vita, y es que bueno, es una de las consolas más vendidas y más solicitadas en el mercado de segunda mano en Japón, y me consta, por lo que he hablado con algunos socios, que en España también está en auge. Continuamos hablando de Xbox, y es que tanto el Game Pass como el Live Gold van a subir de precio en América Latina, y bueno, habrá que ver cómo ha sentado esto y qué opinión tienen nuestros compañeros al respecto. Seguidito de una noticia de rabiosísima actualidad, que acaba de ocurrir hace escasos minutos, Nintendo ha presentado el 35 aniversario del que tanto hemos hablado en este podcast, y lo ha hecho a través de varios anuncios que han dejado, por lo visto, un buen sabor de boca entre muchos de sus seguidores. Y para cerrar, hablaremos de un sin noticias, y es que Xbox Series X no va a decir ni a presentar nada en el Tokyo Game Show, que será a finales de septiembre de este mismo año. Después habremos unas pequeñitas impresiones de dos jueguitos que se están esperando uno más que otro. El Marvel's Avengers está ya Juanpe jugando a él, y va a estar también Sergio Carlos hablando del juego, pero nos ha abandonado. Y hablaremos también de Nexomon Extinction, que es uno de esos jueguecitos que llegan de tapado, que no están recibiendo la atención que merecen, pero que aquellos que lo estamos jugando, tanto redactores como gente de la propia comunidad, nos está dejando bastante buen sabor de boca. En el retro, esta vez sí, vuelve el hombre pollo, y según me deja aquí Rami, porque este es su terreno, reza así, Miyapollo Plumashi se adentrará en una de las sagas retro dentro del género JRPG, Suikoden. Y cerraremos, como es habitual, contestando a las preguntas de los socios, porque hoy sorteamos un Astroneer para Xbox One, hablaremos de los juegos a los que estamos jugando y, bueno, daremos cierre al episodio. Así que te diré lo que te digo todas las semanas. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y, como diría Borja Ruete, empezamos. Más viva que nunca está PlayStation Vita. Es una de las consolas más vendidas y más solicitadas en el mercado de segunda mano. Juanpe, y resulta que esto ahora es noticia. Daría paso a Sergio Carlos, pero repito, no ha dado Sergio Carlos. Con todo el cariño del mundo. Así que, Juanpe, te paso patata.
Que no estaba muerta, que estaba de parranda. Que eso es lo que reza concretamente el informe de Famitsu, que es donde se ha publicado que PS Vita es una de las consolas pues más solicitadas en el mercado de segunda mano. Bueno, tenemos que recordar que la portátil de Sony descontinuó su fabricación el año pasado, y obviamente la única forma de la que tienen los japoneses de hacerse con ella pues es a través del mercado de segunda mano. Y de acuerdo con la revista japonesa, que evalúa las ventas de los productos en eBay Japón, PS Vita ha sido uno de los productos más vendidos de abril a junio de este año. Es de las opciones preferidas de los japoneses en lo que a consolas se refiere. En segundo lugar está PSP, ¿vale? O sea que también se solicita bastante el anterior portátil de Sony. Y en tercer lugar está Nintendo DS Lite, ¿vale? Esto es así porque es la consola que todavía podía, pues era compatible todavía con cartuchos de Game Boy Advance. Bueno, los datos están ahí. Y hay uno más, que es con respecto al precio, ¿vale? Por lo menos en Japón. Bien, es cierto que Japón es el mercado en el que más éxito ha tenido PS Vita, pero también es uno de los que es más barata a la hora de comprarla. Su precio está oscilando aproximadamente los 8.000 yenes, que son unos $75 al cambio, mientras que en Occidente pues se puede encontrar por como poco $155, y en España, de acuerdo con los datos que publica nuestro compañero Sergio Carlos en Meri, pues está entre unos 100 y 200 euros. O sea que, aparte de tener una que segunda o tercera, podemos decir tercera juventud en Japón, PS Vita es en este país es donde más barato se puede encontrar. Y no es moco de pavo, porque las ventas totales de PS Vita en Japón han sido, en su época, en su ciclo de vida, se alcanzaron los 6 millones de consolas, ¿vale? Y si los ponemos en contexto, PlayStation 4 ha vendido hasta la fecha 7,8 millones de consolas en Japón. O sea que la diferencia no es tanta si tenemos en cuenta que PS Vita en el resto del mundo no ha tenido tanto éxito. Y yo sé que tanto Juan como Adri, además, pueden hablar bastante de PS Vita. Yo no la tuve y ellos sí que han tenido la máquina, y creo que además son fieles defensores de ella.
A ver, yo la he tenido, la he disfrutado como un gorrino en un patatal, porque me parece un consolón. Creo que a nivel técnico, además es que es coetánea de Nintendo 3DS, y cuando tenías ambas consolas era como comparar, no sé, es que era incomparable. Iba a hacer una comparación un poco grosera, pero no la voy a hacer. Y francamente, a mí me sorprendió mucho que no funcionase tan bien en territorio occidental, posiblemente porque tenía un catálogo muy enfocado al corte japonés, y se perdió un poquito ahí en los cerros de Úbeda, pero creo que es una consola que a nivel técnico es una pasada, y creo que ahora la Steam, como la llaman, ¿no? La Steam está sacándole mucho rendimiento a nivel de hacer que corra emuladores, que corra juegos de terceros, y están nutriéndola de todo aquello que pueda hacer, porque tiene el potencial para hacerlo. Entonces, yo me acuerdo que hace poquito viajamos Juanpe y Rami y yo a Palencia, estuvimos allí con varios socios, entre ellos Juanma, a que le mando un saludo, que seguro que tenemos pregunta de él luego, y nos estuvo hablando de cómo se le podía sacar mucho rendimiento tanto a PS Vita como a PSP Go, fíjate, a esta que era también una que no funciona nada bien en España. Y bueno, nos mostró, y no es por hacer aquí apología del pirateo ni mucho menos, pero creo que estamos hablando ya de consolas cuya vida comercial ha terminado, pero nos mostró cómo esas máquinas pues corrían un Zelda Link to the Past que a Javi Bello le encantaría, y él se lo traía y venía de viaje desde Valladolid hasta Palencia y se vino jugando al juego. Entonces creo que ese potencial que tiene la consola es lo que le está despertando esa segunda vida, porque ya os digo, a nivel técnico yo tengo además el primer modelo, que es el de pantalla OLED, y es una virguería, ves unos colores ahí que es que no ves ni siquiera en una televisión, era una auténtica locura. Y grandes juegos como Persona 4, por ejemplo, de Golden, que es exclusivo de Vita, hay Metal Gear, están los juegos de VanillaWare, hay un montón de titulazos. Yo el Metal Gear 3 lo redisfruté en Vita, por ejemplo, los Final Fantasy, todos están en Vita, todo el catálogo de PS1 está en Vita. Entonces creo que es una consola que le pasa un poco como a Dreamcast, creo que llegó antes de su época, y eso al final juega un poco en su contra. Pero no sé, Rami o Adri, si queréis aportar algo aquí al tema. Rami, tú primero.
Vaya, ya me cuelo porque no puedo añadir mucho y sé que Adri va a añadir más que yo. Pero, joder, no tuve esa consola, pero sí que la he sentido en las manos y al final... Y sobre todo, acabas de recordar el viaje que hicimos a Palencia el otro día y vimos a Juanma, que cuando la tienes en las manos y la sientes en las manos, es que la sientes nueva. No es como el típico hardware que coges y dices, mira, pues esto tiene estos marcos, que esto ya no se lleva, o esta botonera, o esto tal, pero al final es un hardware que sientes totalmente actual. Y obviamente hay mucho público que ha añadido... un factor de portabilidad a juegos que no lo tenían, sí, mediante prácticas no muy honorables, pero bueno, allá cada cual lo que haga. Pero claro, al final es que añades una cantidad de catálogo de juegos disfrutables en un autobús, pues que es una burrada. Entonces yo entiendo que estas máquinas, por su calidad de componentes, no mueran, y me alegro de que no mueran. ¿Qué quieres que te diga? Que haya reciclaje de consolas como tal, ¿sabes? Así que fíjate, está guay. Adri, a ver, ¿tú qué le has dado fuerte a esto?
Bueno, yo creo que es un ejemplo claro, ¿no?, de una consola con éxito a posteriori, ¿no? Yo creo que el principal problema de PS Vita es que Sony no se creía lo que tenía entre manos. O sea, la consola es una mejora en todo a la PSP, añade el segundo joystick, pantalla OLED en el 2013, que era impensable, buenos materiales y una potencia digna de una Play 3, a términos técnicos, ¿vale?, de forma objetiva. No se creía lo que tenía entre manos... La gente respondía porque obviamente al ser una secuela de PSP la consola iba a vender. Lo que pasa que Sony no sabía lo que hacer. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, tal y como está el mercado, el móvil no te permite disfrutar un catálogo amplio, Nintendo Switch como consola portátil tampoco cubre un gran elenco y la PS Vita, obviamente, pues con la parte del homebrew y la Steam, cubre una gran parte, pero es que incluso la propia PS Vita... tiene muchos juegos. Juan ya ha dicho muchos de ellos, que son sagas más conocidas, pero es que igualmente tenemos joyas ocultas, por así decirlo. Tenemos un Uncharted que puede durar hasta 30 horas de juego, tenemos juegos como Toki de No Soul Sacrifice que mezclan un poco el rollo Dark Souls con Monster Hunter, tenemos un Sly Cooper, tenemos un Killzone en primera persona gracias a los dos joysticks, cosa impensable en la PSP con el joystick que tenía, que solo tenía uno. Tenemos luego, pues, está Stardew Valley, está Hole in Miami, está el primer Gravity Rush, está el Everybody Golf, o sea, juegos así también de corte casual, que son perfectos, ¿no? Para una sesión, digamos, corta, mediana de una hora, o lo que puede durar un trayecto, ¿no? Vas al trabajo, vas a ver a un amigo, en el tren, en el bus. Y yo creo que es eso ahora lo que la gente busca, ¿no? Una consola portátil, ahora mismo no hay nada, las compañías se han desmarcado de sacar una, excepto Nintendo, que está ahí con Switch. Y bueno, yo creo que ahora es cuando de verdad la gente está valorando lo que de verdad tenía, sobre todo Sony, que yo creo que si mira atrás se arrepiente un poco, ¿no? De, hostia, he dejado pasar, yo creo, un posible pelotazo el doble de gordo de lo que podría haber sido PSP, pero bueno, así lo que hay.
Totalmente de acuerdo, es que me paro a pensar juegos del catálogo y no paro. Yo tengo el Dragon's Crown, fue otro juego que salió tanto en Play 3 como en Vita, y en Vita era súper disfrutable. Es que había, me suena que estaba el Everybody's Golf también, creo que lo has dicho, Metal Gear 2 y 3, Final Fantasy 10 y 10-2, es que ahora no me vienen auténticos juegos en novelas visuales, los Virtual Reward, Zero Time Dilemma también son de ahí. El Uncharted fue una pasada, a mí me encantó ese Uncharted, tenía puzzles súper curiosos que aprovechaba muy bien el hardware de la máquina. Había uno que tenías que ponerlo a contraluz y captaba luz a través de la cámara de la consola y te desvelaba el papel como si estuvieses viendo un papel contra una ventana. Y a mí me pareció una consola que era realmente revolucionaria, además tenía una interfaz muy amigable, era muy fácil manejarte por sus menús. En fin, y además la batería duraba bastante bien, no era una batería especialmente rácana. Pero bueno, antes de cerrar, sé que Juanpe quiere añadir algo, así que Juanpe, dale tú el cierre.
Sí, a mí lo que me llamaba la atención era al final, aparte pues volver a tratar el tema de PS Vita, que yo creo que la conclusión general a la que puede llegar todo el mundo es que pues PS Vita ha tenido más éxito del que creemos todos, sobre todo en Japón, pero es que a mí lo que me ha llamado la atención es el tema del precio. Al final la especulación cuando pasa este tipo de cosas es que tú quieres encontrar una PS Vita a lo mejor aquí en España, y yo no recuerdo el precio al que salió PS Vita, pero me atrevería a decir que seguramente a la mayoría de interesados que después del podcast, por ejemplo, quisiera investigar o entrar en diversos portales de segunda mano, creo que sería bastante caro poder hacerse con una, y en los datos ofrecidos Hemos dicho que en Japón, por ejemplo, se puede encontrar una PS Vita. Ya no, creo que no se especifica el modelo, pero por $75 al cambio. Aquí quizá en España, que se puede perfectamente duplicar y triplicar el precio en el mejor de los casos.
Bueno, sí, yo lo que quería poner es que yo la tengo desde hace año y medio de mercado de segunda mano aquí en España y me la agencié por 110 euros. Sí que es verdad que, bueno, ya venía, digamos, preparada, pero bueno, es el modelo LED con una SD de 128 GB y son 110 euros. A ver, hace un año y medio. No es que fuese antes que cuando la gente opinaba es que esta consola está muerta, es que me la quiero quitar de encima. Bueno, venía con la funda, con el cargador y la consola. Nada de caja, ni extras como protector, ni nada. 110 euros. Hombre, ya por el tema del tiempo que le he echado está más que amortizada, ¿no? Porque es lo que hemos dicho. No juego en móvil, no soy de jugar en móvil y tampoco tengo la Switch. Entonces, mi consola portátil y que me proporciona un catálogo amplio, pues ahora mismo es la PS Vita.
Pues sí, yo estaba revisando aquí el catálogo y haciendo memoria otros juegazos que nos hemos dejado en el tintero, por ejemplo, podría ser Tearaway, que también fue un gran juego, los Danganronpa, que fueron grandes novelas visuales, estaba Guacamele, que Rami sé que lo ha disfrutado hace poquito en Xbox, Muramasa, los Rayman Origins, que también son unas plataformas que... quitan el hipo, creo que fue un consolón, realmente creo que fue un consolón y creo que el público nipón además ha tenido que disfrutarlo muchísimo porque es que tenía un gran catálogo enfocado a ese mercado. Pero bueno, vamos de Japón a América Latina, Juanpe, si te parece, y es que Xbox Game Pass y Live Gold han subido de precio por aquellos lares. Sé que tenemos muchos oyentes que nos escuchan desde allí y no creo que esta noticia les haya sentado especialmente bien, pero si nos amplías un poquito la info, mejor.
Pues marchando, tengo ya mi billete para Brasil, ¿eh? No tengo claro. O sea que... Hay que allí también, por cierto, es otro de los países en los que afectado por la subida de precio de los diferentes servicios de suscripción de Microsoft. Lo ha informado así la propia compañía a través de un correo electrónico. ¿Os acordáis de estos correos que llegaron hace unos años informando de la subida de precio de PlayStation Plus, que sentaron, por cierto, bastante mal, que se empezó subiendo el precio de un mes y pues consecutivamente subieron también los de los 3 meses y luego 12. Hasta creo que se llegó a obviar la suscripción de un mes. En este caso, los 3 servicios actuales que ofrece Microsoft para sus suscriptores, en este caso afecta a toda América Latina, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate, van a subir ligeramente su precio a partir del próximo mes de octubre, concretamente a partir del día 20 de octubre. De acuerdo con la nota informativa que ha publicado, que ha compartido Microsoft, se debe a unos ajustes de los precios para que estén acorde al mercado, ¿vale? No han dado muchísimas más explicaciones, pues un ajuste para la economía, supongo yo que para que sean competitivos con respecto a otros servicios y que ellos puedan obtener beneficios. De este modo, voy a decir los precios en pesos, ¿vale? Que son los publicados oficialmente por Microsoft. De esta forma, Xbox Live Gold un mes pasa de 149 pesos a 169 y los 12 meses de 999 pesos a 1159 pesos. En el caso de Game Pass, el mes pasa de 139 a 149 y en el caso de Game Pass Ultimate, que es el servicio que engloba todo lo anterior, un mes pasa de 208 pesos a 229 y los 3 meses de 625,99 a 689 pesos. El único que se excluiría aquí aparentemente es el Xbox Game Pass para PC, o sea, estaríamos hablando del Game Pass para consola, y de acuerdo a la información pues afectaría a todos los, como he dicho, a todos los países de América Latina, entre los que se encuentran pues las principales, los más destacados, México, Argentina y Brasil están entre ellos. Información que de nuevo recogemos de nuestros queridos compañeros de Meri, y bueno, pues de momento se aplica solamente a América Latina, pero no sabemos, no se ha publicado información, si ocurrirá algo parecido al resto de países. Y bueno, esto recoge la estela que veníamos hablando de ahora que se acerca el lanzamiento de la nueva generación y el eterno debate de si a Microsoft le seguirá siendo rentable mantener los precios actuales de sus servicios para los jugadores, o si ahora que eso, de nuevo repito, estamos a las puertas de la nueva generación, pues veremos un incremento pues que hemos adelantado, ¿no? Que creemos que va a ocurrir más tarde o más temprano.
Yo lo que no entiendo, Juanpe, aquí, corrígeme, cuando hemos hablado de pesos, hablamos de pesos mexicanos, entiendo.
Sí, de acuerdo con los precios que se han publicado, son pesos mexicanos, sí. Exactamente.
Porque pesos argentinos sería un precio ultra barato y me queda un poco diciendo, hostia, qué
sí,
barato.
De hecho, al cambio, si hacéis los cambios a euros, que yo los he hecho por si había algún tipo de, o a dólares mismamente, algún tipo de parecido o de cambio que se pudiese aplicar para hacer una predicción, una teoría, de hecho creo que los 139 pesos mexicanos creo que son 5 euros. Y si no estoy equivocado, el mes de Game Pass o de Game Pass Ultimate no se corresponde a ese precio. No quiero dar cifras porque no las conozco a ciencia cierta, pero por eso no he hecho el cambio. Pero sí, hablamos de pesos mexicanos.
Bueno, pues 239 pesos mexicanos son 11 dólares, más o menos, para que nos hagamos...
No, pero son 139 pesos mexicanos, 139 Xbox Game Pass, que pasa a 149.
Bueno, a ver, no es una subida excesiva, pero a mi parecer, a nivel estratégico, creo que no es quizás el momento de hacer un movimiento así. Creo que cuando ya tengas un parque de consolas más o menos distribuido, entonces sí, aprovecha y súbelo. Pero ahora mismo lo que estás haciendo es poner una barrera más que suponga un paso hacia atrás a la hora de que la gente se decante por tu consola. Y es que antes incluso de comprarte la consola ya has subido el precio de los servicios agregados, que son el gran atractivo de la consola. Es como si ahora mismo PlayStation 5 dice que sube los precios de los juegos antes de sacar la consola. Ojo, que igual lo hacen, ¿eh? Pero creo que estratégicamente, aunque suene feo y esté mal, este tipo de movimientos se deben hacer cuando ya tienes un parque de clientes que ya no te pueden decir que no. Pero ahora mismo están en un punto en el que mucha gente les puede decir que no. Aún así, bueno, opiniones al respecto. ¿Quién se anima? Rami. Bueno, te ha adelantado Adri, así que Adri, tú primero.
Ah, me toca. sí, a ver, yo creo que más movimiento por parte de Microsoft. O sea, estamos ahora en una carrera contrarreloj a ver quién suelta más información sobre las nuevas consolas, y Microsoft se dedica a cambiar precios en América Latina. Que bueno, ya sabemos cómo pueden estar las cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, por ejemplo, he estado viendo que ha subido de 600 a 900 pesos argentinos un mes de suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, la que incluye también la suscripción a PC. Eso pasa de ser de casi 6 euros a 10. Sí que es verdad que las conversiones son muy traicioneras, porque cada país es su mundo, pero sí, es feo y es más que nada que es que no sabe tampoco Microsoft lo que quiere hacer o lo que quiere ser. Si quiere ser todavía una compañía que quiere dar una consola y una serie de juegos, o quiere ser la Netflix de los videojuegos, o qué quiere ser. Porque este movimiento, aparte de que va a hacer cabrear a la gente, es que también va a marear, porque se venía rumoreando de que iba a desaparecer el online como gran anuncio. Bueno, el online de pago, perdón. Claro, esto hace precisamente confirmar todo lo contrario. Entonces deja, aparte de un público enfadado, bastante incertidumbre, pero bueno, ya sabemos que Microsoft este último mes no le ha ido muy bien en cuanto tema anuncios, así que a lo mejor se tienen algo guardado, pero esto lo desconfirma totalmente.
Sí, porque era noticia hace semanas de que iban a juntar el servicio de el Live Gold con el Xbox Game Pass y solo iba a estar el Ultimate, pero igual esa estrategia no era aplicable a todos los continentes y a lo mejor era solo Europa o Estados Unidos, o no recuerdo muy bien la noticia. Pero yo, bueno, barriendo un poco más para casa, ¿pensáis que esto es un anticipo o esto es el típico que cuando el río suena, agua lleva, y que pronto en España pues tendremos una subida de precio y demás? No lo sé, yo como está el mercado en España respecto a Microsoft, que obviamente aquí no... La bandera de Microsoft no ondea en lo alto del fuerte, ondean otras, a mi pensar, y por las cifras de ventas y demás. ¿Pero creéis que sería lógico que en un país donde no dominas, aún así subir las suscripciones? Y mira que la de Game Pass con la actual oferta de un euro sigue siendo, que yo no entiendo qué hacen en España con la oferta de un euro todavía en vigor, pero no sé si es producente. No sé, ¿qué pensáis?
A ver, en mi opinión, es muy complicado, porque creo que Microsoft hace tiempo que abandonó el territorio español. Me acuerdo que hubo una serie de despidos en masa dentro de Microsoft España, movieron un montón de cosas, de hecho, a la central de México, a las oficinas de Latinoamérica, y aunque nosotros pensemos que somos el centro del mundo, en realidad siempre se nos ha dicho desde desarrolladoras, incluso españolas, que si un juego saliese solo en territorio español no tendría ninguna rentabilidad, ni ningún beneficio, ni valdría para nada, que es impensable lanzar un juego solo en España, porque somos un mercado menor, aunque nos pese. Creo que esto sí que es un globo sonda de ver qué va a pasar, cómo reacciona la gente, cómo lo van a tomar, si tiene buena aceptación o si no. pero creo que es que no es el momento. El momento ahora mismo es hacer tu nueva consola lo más apetecible posible. Ahora es cuando tienen que estar la oferta de 1 euro para que todo el mundo vaya a Cholón a cogerla, que se coja la nueva Xbox y la suscripción de 1 euro y se monten un parque de consolas de millones a los que luego ya les podrá subir el precio. Pero creo que subirlo ahora se me antoja un movimiento tan poco estratégico como en su momento fue decir: esta es Xbox One, esta es el Kinect. Kinect es obligatorio con Xbox One. Justo en una época en la que, no nos olvidemos, estaba muy de moda todo esto, o muy en boca, más que de moda, todo esto de la NSA, del espionaje de Estados Unidos, de que nos escuchaban los móviles, de que nos metían micrófonos en casa, de que estaban grabando conversaciones, y justo va a Microsoft, que estaba en esa lista, y se le ocurre decir que tienes que meter en tu casa con la Xbox un aparato que graba y escucha, y que además está escuchando en modo pasivo, porque si tienes la consola apagada podías encenderla por voz. O sea que a eso le sumaron anunciar el DRM, que era en plan, no, y además los juegos no pueden ser de segunda mano, ni puedes dejar un juego. ¿Qué cogió Sony? Hizo un vídeo de coña con su presidente y otro señor, dijeron, así siempre están los juegos en PlayStation, y salió dándole un juego en la mano y dijo, ya está. Y se llevaron el mercado, y ahí ganaron la generación prácticamente, porque la gente dijo, joder, es que encima me cuesta 100 euros más esta consola, me van a meter un micro, tal. Fue un desastre. Y creo que ahora mismo este tipo de anuncios de ahora subimos el precio de la tal, justo antes de sacar la consola, creo que es que no es el momento, Microsoft, no es el momento. Pero oye, pongo la mano en el fuego y no me quemo, que detrás de esta dirección o detrás de esta decisión hay un montón de señores con corbata que han ido a todas las mejores universidades del mundo, que tienen 15 millones de másters detrás, que si se va la empresa a la mierda ellos no van a dejar de ganar dinero, que son los que toman estas decisiones. Que si irá a la mierda el equipo de desarrolladores, los técnicos, los de soporte, toda la buena gente que hay debajo, sí. Pero los que toman este tipo de decisiones, que son los encorbatados de turno, estos, bueno, nos hemos equivocado, bueno, pues ya me recolocarán en otra ubicación de Microsoft, si total, yo no pierdo. Y lo digo por experiencia, porque lo he visto no en este sector, pero sí en muchos otros. Entonces, bueno, no sé, Juanpe, cuéntame, que me enfurezco.
Sí, te estabas poniendo verde. Así.
No, es que soy verde.
Claro, claro. Aplasta, Juan, aplasta. Ay, no, de eso hablaremos luego. Pero yo estaba pensando más bien en darle la vuelta al planteamiento. Es decir, vale, puede ser una mala decisión a subir los precios ahora de todos los servicios de Microsoft. Pero yo pienso, ¿era una buena decisión mantener durante tanto tiempo los precios actuales de Game Pass y Ultimate Game Pass, que tampoco es que sea excesivamente caro, durante tanto tiempo? Sabiendo que ya en 2020 pues se puso fecha al fin y al cabo. De hecho, Microsoft fue la primera en poner fecha a la nueva generación cuando dijo que en Navidades de 2020 su consola iba a llegar al mercado. Desde ese momento, creo que fue que en el año pasado en L3, si no estoy yo equivocado. Bueno, el caso es que ya se conoce desde hace bastante tiempo que va a haber una nueva generación de consolas de Microsoft a finales de 2020. Y desde entonces no se ha hecho ningún movimiento para intentar concretar un poquito más cómo va a ser el futuro de Game Pass. Y de hecho, se siguen comprando suscripciones por 1 euro, ¿no? Al final eso yo creo que también hay que acotarlo un poco para que no se vuelva en tu contra cuando hagas este tipo de movimientos y vayas a subir el precio.
Yo pienso que, ahora te doy paso, Adri, pero yo pienso que se vuelva en tu contra cuando ya tienes 40 millones de consolas puestas en las casas de la gente, pues te suda un poco las narices, porque al final la gente se ha gastado 500 euros en tu máquina y ahora por pagar 1 euro más de suscripción no van a vender la consola. Pero creo que eso puede ser un factor decisivo antes de decir, pues no, me gasto 500 euros en esta consola y me los gasto en este armario blanco, que es gigantesco, y mejor. Pero ya te digo, yo al lado de la gente que toma este tipo de decisiones soy un auténtico retrasado, entonces no puedo opinar, es que es la realidad, yo no puedo opinar en contra de gente que es que toma decisiones en base a cálculos que te descubren agujeros negros en el espacio. Entonces, como yo soy mucho más humilde y soy un señor que se dedica a diseñar, pues me callo y ya está. Pero
ondas gravitacionales.
Desde la perspectiva del consumidor me parece un poco, no es el momento, pero bueno, Adri, cuéntame.
No, bueno, a ver, yo lo que opino del Game Pass es que el problema es que el Game Pass es la idea de Microsoft, es el botón rojo de Microsoft para salvar la generación. Bueno, para salvar la generación a su manera. Obviamente la tiene perdida desde que se acabó Xbox One con lo que has dicho de Kinect. Y lo del Game Pass no es más eso que presionar el botón rojo de vamos a salvar el barco antes de que nos hundamos. Hay que recordar que Microsoft y Xbox, las dos compañías en sí, aunque sea Microsoft todo, vienen de tener decisiones muy malas. Microsoft en lo suyo, tanto en Lumia y en los móviles y tal, en el pasado con ediciones de Windows nefastas. Y Xbox, bueno, cuando estaba el señorito Don Matrix, pues vaya tela, ¿no? A ver, el modo limpieza, ¿no? Lavado de cara con Phil le ha ido bien. Lo que pasa es que el Game Pass no deja de ser eso, ¿no? Es, te doy un servicio que nadie se atreve a hacer, pero tampoco sé cómo enfocarlo. Bueno, yo mismo he reconocido de que no es un servicio que deje grandes ganancias. Y sin embargo, Microsoft y Xbox están comprando, que si te compro Obsidian, que si compro Inchild, que si Obsidian hace tres juegos a la AAA, que si ahora adquiero tal, que si ahora quiero tal, y siguen expandiéndose. Y eso es a golpe de millonetis, millonetis. Estuvo hasta hace poco a punto de comprar incluso la Warner Bros., ¿no? La división de videojuegos, por una auténtica millonada. No sé, yo creo que tienen que pararse un poco y pensar, oye, estamos ofreciendo un producto muy agresivo que nadie va a hacer, ni ahora, ni en dos o tres años vista, creo yo, pero no nos está dejando un beneficio directo, ¿no? O sea, sí que es verdad que la estrategia que tienen ahora de cara a medio plazo, por lo menos eso, dos o tres años, hasta que no empezamos a ver todo lo anunciado, Halo Infinite, Fable, el posible Perfect Dark y, bueno, el Above este de Obsidian y tal, Microsoft no va a poder alardear de que va bien. Así que va a tener unos añitos que va a estar un poco en terreno de desconocido, ¿no? Sin saber qué hacer. Y yo creo que eso internamente los señoritos de corbata sí que tienen que saber lo que tienen que hacer en el tema económico, porque si no, veremos decisiones como esta. Le ha tocado América Latina, pero sí, puede ser que el día de mañana pasemos de un euro el chollazo este a 10, como un Netflix normal, ¿no?
A ver, eso es lo que todos nos tememos, ¿no? Que en algún momento se iba a acabar el chollo y va a pasar a tener un precio razonable que creo que todo el mundo, una vez que has probado Game Pass y ves el potencial que tiene, a nadie le duele pagar 10 euros por lo que ofrece.
Sí, pero lo malo es que has dejado esa oferta vigente mucho tiempo. Entonces, si llevas dos años que la peña se está pagando el Game Pass un euro cada tres meses, obviamente todos sabemos que ese no es su precio normal, porque no es normal, porque los precios están establecidos y se marcan. Pero claro, tienes a la peña aprovechándose de una oferta durante tanto tiempo, cuando les pegues la hostia, posiblemente es gente que dirá, joder, vaya tela. Aunque piensas y dices, pero ratón, si llevas pero si llevas dos años y no te has gastado ni 12 euros, mísera rata, ¿qué tal? Pero claro, pero va a haber mucha gente que le va a doler y va a decir, pues no, como cuando se subió o se pensaba en subir el Amazon Prime de 20 a 60, que la gente dice, hola, pero qué desfase. Pero si lo analizas, mides tus compras que haces al mes en Amazon y demás, y dices, no, es que sigue estando tirado. Y encima con Prime Video y demás, es que es lo malo, que cuando mantienes tanto tiempo esas ofertas, al final calan en la gente y es como lo normal. Ah, esto vale, esto no.
Eso me hace pensar a mí, llevándolo un poco a nuestro terreno, el tema del precio de nuestra revista, por ejemplo. Cuando nosotros salimos, Juan P., bueno, os acordaréis todos, porque aquí somos todos veteranos, la gente decía, hostia, tú, más de 3 euros una revista, eso no puede ser, eso no tiene cabida. ¿Por qué? Porque había una costumbre, es que las revistas es lo que valen. Entonces, aunque tú traigas una revista sin publicidad, 132 páginas, encolada, bueno, de lujo, la gente no concibe, es una revista, no puede valer más de 3 euros. Pues creo que por ahí van los tiros en cuanto a lo que estás diciendo, y que incluso puede ser un arma contra su competencia, que PlayStation están educando al público a que ese tipo de servicios valen un euro, y entonces cuando PlayStation llega y dice que son 12, dice la gente, no, 12 no, Microsoft lo vende a un euro. ¿Que a Microsoft le sale a pérdida? Sí. ¿Que igual le interesa salir a pérdida solo por lo con mucho que perjudica a la competencia? Pues igual también, porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas, la guerra Sega-Nintendo, Juanpe, uno de tus libros más favoritos, por ahí van los tiros. Sega iba a pérdidas, pero iba a darle en los morros a Nintendo, entonces a mí no me extrañaría, porque es verdad que esta oferta de un euro se ha alargado demasiado y tiene un agujero ahí legal, entre comillas, que todo el mundo está explotando, y Microsoft lo sabe perfectamente y está consintiendo, o sea que hay un interés implícito en ese consentimiento. Entonces, bueno, dicho esto, no vamos a salir de Xbox antes de irnos a Nintendo, y es que, otra cosita más, no va a haber noticias de Series X en el Tokyo Game Show, Juanpe, por favor, ¿qué pasa?
Nada, no. Si alguien esperaba que la participación de Microsoft y Xbox en el próximo Tokyo Game Show, que se celebrará a finales de este mes, contuviese algún tipo de información sobre la próxima generación de consolas, de su consola, pues que se vaya olvidando, porque de eso nada, monada. No va a haber, desde las cuentas oficiales de Microsoft, ya han anunciado que la compañía va a estar con su propia presentación en el evento, que será digital, igual que se ha hecho con la Gamescom 2020, que empezará el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 28 el evento. Xbox será una de las primeras en participar a las 2 de la tarde. Y entre las pues entre sus contenidos no va a haber nada relacionado sobre Xbox Series X ni ninguna otra consola pues de menores características, ni ningún juego para la nueva generación. La compañía ha publicado una serie de lista, ¿no?, de los contenidos que va a haber en esa presentación. Supongo yo que para que no haya malentendidos, no haya lugar a una expectación alta y luego pase lo que ocurrió con ese Halo Infinite en el último Xbox Showcase. Y bueno, sí que es verdad que la vuelta de Xbox a enfocarse en Japón pues es de celebrar, ¿no? Porque Phil Spencer ha estado luchando mucho porque en Xbox vuelvan a aparecer juegos japoneses. Y bueno, la lista de lo que contendrá esa presentación será pues celebrar la colaboración con creadores y juegos japoneses, ¿vale? Actualizaciones de lo que va a venir a Microsoft Flight Simulator para PC. Hablar de la comunidad creativa de Minecraft en Japón. Y también que bueno, pues se va a hablar de todo lo relacionado con los contenidos de Japón, ¿vale? Y relacionados con Xbox. Y dejan bien claro con una X roja bien grande que no habrá noticias sobre la nueva generación de consolas. Así que si alguien espera información sobre Xbox Series X y los juegos para la nueva generación, Tokyo Game Show no va a ser su evento. Porque muchos podían pensar que, pues, ya entrando en septiembre, que creo que lo hemos comentado muchas veces, y estando tan cerca del lanzamiento de consolas, pues precio, fecha de lanzamiento concreta, pues no va a haber. Así que, nada.
A ver.
Y lo que molaría que después de las noticias de Microsoft respecto a la nueva generación, lo que molaría, obviando que esta noticia es la que es y yo como sudando de ella, ¿vale? Pero que saliera Phil Spencer y dijera, bueno, pues nada, ahora estamos en Japón. Y de repente te presenta tres exclusivos japoneses, Scalebound, y claro, ahí sí que ganan la próxima generación. Eso molaría. A ver, ¿qué ha pasado? Obviamente se tienen que volver a acercar poco a poco. Yo creo que la mejor manera de acercarse es sacando títulos nuevos. Creo que, sí, a ver, es importante traer Kingdom Hearts. Muy importante. Es importante traer Yakuza, no te lo voy a negar. Pero creo que para pegar el golpe en la mesa, traerte un exclusivo o dos de estudios japoneses a tu consola, y además de un corte RPG o JRPG que no tienes mucho en tu consola, creo que sería un buen golpetazo sobre la mesa. Pues obviamente esto es un, como ha dicho Juan, es un evento diplomático, podríamos decir. Ahí va a estar Microsoft, no va a dar detalles de la nueva generación, obviamente, porque yo creo que eso será un evento exclusivo hecho por Microsoft. Y ya está, igual que Sony hará el suyo, básicamente, si no esta semana es la siguiente. Así que, bueno, no sorprende. Y ojalá den alguna cosa de estas que no se saben y de repente caen bien y que sea en torno al territorio japonés con Microsoft, pues me molaría. Pero no tengo muchas esperanzas porque ya... yo soy a lo mejor de los muchos que han puesto hype en la próxima generación de Microsoft y me he ido desinflando. Entonces, lo de siempre, mantener expectativa baja y cualquier sorpresa, celebrarla y ya está.
A ver, ahora te paso, Adri, si quieres. Hay que recordar que Xbox 360, cuando salió al mercado, seguro que lo recordaremos todos, lo hizo apostando por juegos japoneses. Tenía de su mano a Miss Walker, que era el señor Sakaguchi, creador de Final Fantasy, trabajando directamente para ellos. Trajo un Blue Dragon, trajo luego un Lost Odyssey, hubo también un 99 Nights... Hubo un montón de apuestas, creo que Dead Rising también estaba por aquel entonces o llegó poco después. Y hubo un montón de apuestas por el mercado japonés que funcionaron muy bien. No olvidemos que Xbox 360 le llevó la delantera a PlayStation 3 durante gran parte de la generación, hasta que al final a Xbox se le ocurrió la maravillosa idea de ir a por Kinect y entonces les adelantaron. Pero creo que la apuesta está ahí. Tener al desarrollo japonés de tu parte es importante y no lo han tenido con Xbox One, y creo que con Series X o se esfuerzan o les da exactamente igual. Pero creo que es muy importante. No puedes llegar con un Yakuza que ya se ha disfrutado en PlayStation 3, no puedes llegar con un Nier que, o en PlayStation 4 que diga, no puedes llegar con un Nier que ya se ha disfrutado, con un Kingdom Hearts que ya se ha disfrutado, porque estás llegando tarde. estás y no eres Nintendo Switch, que puede llegar tarde, pero la gente dice, hostia, qué bien, que ha salido en Switch, lo voy a jugar en la bañera, me gusta. No, no es lo mismo. Estás llegando tarde al mismo terreno de juego, que es la sobremesa y es la pantalla 4K. Entonces, lo tienen, yo creo que lo tienen complicado. Ojalá salga Tito Phil y diga, ¿estamos en Japón? Sí, pues toma, toma y toma. Y ponga delante de la peña 5 juegos que no se han visto, como Scalebound, y diga, esto sale en Series X. Porque ahí ganan la... Porque es que PlayStation 5 no tiene un catálogo que la gente diga ahora mismo, Dios, es que vaya juegos vienen. Es que de PlayStation 5, ¿qué se conoce? Horizon 2 y Miles Morales... Ratchet and Clank y deja de contar, no hay ningún vende consolas ahí todavía. Quizás Horizon, pero ni siquiera tiene fecha. Entonces, Xbox lo tiene fácil, pero creo que después del batacazo que ha sido este Halo, que ha sido retrasado indefinidamente y que desde luego no hacía honor a la perorata de somos la consola más potente del mundo, pues si esa era la punta de lanza, ojo, miedo. Ellos mismos han decidido cuál era la fecha de la nueva generación. Si hubiese sido por PlayStation, yo creo que un año más habrían aguantado con PlayStation 4 tranquilamente. Pero PlayStation cogió el guante y dijo, ah, vale, el año que viene. Bueno, pues el año que viene. A ver con qué salimos. Y creo que, por lo que se está viendo, Xbox sale más desnuda de lo que todos esperábamos. Porque todos decíamos, bueno, Xbox One ya está calmadita porque debe de estar preparando todo para Series X. No. No, a no ser que, oye, ahora nos sorprendan, porque es lo que tú has dicho. Está claro que va a haber más presentaciones. Va a haber una de PlayStation 5 ya, porque eso tiene que ser así. Y pongo la mano en el fuego porque va a ser. Y una de Xbox tiene que estar a caer. Pero si es que si van a ir al Tokyo Game Show con la nueva generación a la vuelta de la esquina a hablar del pasado, ¿qué sentido tiene? Es que no lo entiendo, es que no... No lo entiendo. Estamos quedando muy haters de Microsoft, pero creo que estábamos todos bastante ilusionados con lo que podía traernos Microsoft. Creo que en este podcast hay una trayectoria en la que lo hemos considerado que quizás un buen hacer por parte de la compañía Redmond iba a traer una competencia sana y un mayor disfrute para todos, pero creo que estamos todos un poquito deshinchados en cuanto a lo que se está viendo y lo que se está sabiendo. Adri, ahora sí, te cedo el paso, tío.
Bueno, sí, yo creo que otra bala, ¿no?, perdida para Microsoft. Obviamente no vas a presentar nuevos detalles de la consola en un evento que se llama Tokyo Game Show, porque eso sería marcarse un Pearl Harbor, pero al revés, nadie te haría caso. Pero sí que es verdad que si tú has dicho que vas a reforzar la relación con estudios japoneses, que te vas a volver a enfocar, como tú has dicho, como el inicio de la 360, Blue Dragon, Lost Odyssey, 99 Nights, de Rising, bueno, muchísima apuesta por parte de una compañía americana, no te pedimos quizá que repitas esa técnica porque no te van a hacer caso, pero sí que es verdad que, bueno, si has sido capaz de presentar Fable con un teaser trailer que es puro CGI, también es capaz de presentar lo que tengas entre manos, lo que sea, si es un reboot de Scalebound o lo que sea, para al menos... el mercado japonés diga, hostia, pues mira, a lo mejor contemplo comprarme una Xbox en el futuro. Claro, es una consola que según Famitsu ha vendido poco más de 100.000 unidades, Xbox One, y se venden 50 unidades, bueno, no, creo que menos de 50 unidades a la semana. Obviamente tiene muchísimo terreno por recuperar y eso solo se hace haciendo grandes anuncios. Sean para ya, sean para el año que viene o sean incluso para 2022 o el futuro. Pero si ya dejas pasar oportunidades gordas en un evento enfocado al mercado nipón, de no decir, oye, que estoy aquí, lo siento, pero los japoneses son muy suyos y van a mirar a Sony, a Nintendo y Xbox, bueno, ya sabemos cómo le ha ido, así que no creo que cambie a corto plazo.
Lo tienen complicado, cuéntanos.
Pues estaba yo aquí que se me están ocurriendo además una serie de contenidos muy chulos para la revista a raíz de este debate o de esta noticia, pero tengo que se me estaba ocurriendo que el hecho a lo mejor del éxito de Microsoft sería no repetir lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, en este caso, si lo que quiere es dar un golpe de efecto, a lo mejor le convenía llegar a un Tokyo Game Show y precisamente anunciar algún exclusivo, dar datos importantes y decir, oye, confiamos tanto en vosotros, o queremos confiar tanto en vosotros, que vamos a usar este evento para anunciar el precio de la consola, el lanzamiento... Y estos exclusivos, que además entre los tres exclusivos, dos de ellos son de desarrollo japonés. Es eso, hacer sentir importantes al público japonés que los ha tenido descuidado durante toda la generación, Porque es que Xbox One apenas se ha vendido en Japón y realmente el mercado japonés ya no es solo que se desarrollen juegos japoneses, porque los japoneses también consumen otro tipo de títulos de fuera de su país, pero sino que consigan conectar con ellos a muchos más niveles y que les tengan en cuenta y que se sientan como oye, que ellos también se preocupan por nosotros y nosotros vamos a responder.
Pero no sé, es que yo hasta les permito que jueguen sucio y que presenten un logo y que digan, yo qué sé, hipótesis, Lost Odyssey 2. Oh. Es que ya con eso, ¿qué quieres que te diga? Aunque sea un logo que digas, buah, esto hasta dentro de 4 años no lo vemos, algo así. Pero obviamente no puedes presentar un logo sin tener un acuerdo con el estudio que lo vaya a desarrollar y tal. Pero yo qué sé, no tienen que presentar un juego terminado para salida, pero... Pon un logo, tío, que es jugar sucio, es vender humo, sí, todo lo que tú quieras, pero esos son al final son los ataques que también usa la competencia. Entonces, cúrratelo un poco, tío, bájate los pantalones y ya te los bajas por otro lado y vas a Japón y dices, señores, por favor, necesito un par de juegos exclusivos, ni pones en mi consola. Entonces, habla con un Jet Set Radio, Infinite, que se llame, algo nuevo, yo qué sé, algo, tío, creo que hasta jugando así de sucio le vendría bien. ¿Qué quieres que te diga?
Es que voy a hacer un poco de public, lo habitual, lo siento, queridos oyentes, pero en la revista este mes, Juan Pela ha leído ya, tenemos un muy buen artículo de Sergio Martín, que es un redactor veterano donde los haya de mil revistas, que habla precisamente de esto y dice que sí, Microsoft ha invertido mucho en comprar talento, pero no ha comprado el talento que quizás debería comprar. Con tanto dinero, igual en vez de comprar tantas pequeñas compañías, hace con dos potentes, con Warner, como decía Adri, y con otra más, con Platinum, si se te ponen las narices, porque eres Microsoft, si quieres mucho, lo haces. Y plantas cara. Pero es que comparas los estudios que trabajan para Sony con los que trabajan para Microsoft, y en talento no lo sé, pero en experiencia tienen mucha diferencia. Y creo que Microsoft todavía no se ha dado cuenta, después de varias generaciones, que la diferencia la marcan los exclusivos. Punto pelota. Les puede gustar más, les puede gustar menos, pero es que es así. Y creo que el público jugador ya lo ha dicho muchas veces. Un claro ejemplo del que vamos a ir a hablar ahora, Nintendo. Nintendo tiene sus exclusivos, Nintendo de ahí no les vas a sacar, saben cuál es su carta ganadora, no es la potencia, son los títulos. Y les va francamente bien. Y es que, bueno, acaba de ocurrir. El cacareado anuncio del 35 aniversario de Super Mario ya está por fin aquí. Teníamos razón en nuestras suposiciones. Va a haber creo que lo más importante ha sido ese anuncio del Mario 3D All-Stars. Pero es que además ha habido un montón de cositas más que han quedado en el recuerdo. Hay mucha gente ahora mismo en Twitter, se está hablando mucho de todo esto. Juanpe, si te parece, hacemos un repasito y comentamos lo que nos ha parecido.
Pues vale, de hecho nos ha cogido de sopetón, creo que es la táctica de Nintendo actualmente, es directamente, y nunca mejor dicho, lanzarte a la cara un tema de uno de sus productos, uno de sus próximos planes, pues lanzártelos directamente a la cara. Y además estoy viendo un meme que me han pasado, que os lo he enseñado antes, que decía eso, Bart y Lisa decía, pobre Nintendo tan predecible, de seguro sacará otro Mario. Y Bart es el buen Mario, nada le gana, es cuando juegan a piedra, papel y tijeras, que me ha hecho muchísima gracia. Y nada, en cuanto al Direct, el plato fuerte ha sido ese Mario 3D All-Stars, pero creo que a nivel de contenido ha dado bastante más. Han sido muchas cositas muy... Algunas muy pequeñitas, otras no tanto, pero creo que hay bastante para desgranar. De hecho, me he hecho aquí mi chuletilla en mi libretita para no quedarme nada fuera. Y nada, creo que el primer gran anuncio que ha habido es una reedición de Game & Watch, ¿vale? De la clásica portátil de Nintendo, con tres juegos, que es el Super Mario Bros. Original, luego de Lost Levels, que aquí llegó, bueno, que en otro fuera de Japón es Super Mario Bros. 2, y el juego, yo es que no tuve una Game & Watch, pero el juego Ball, es un clásico también de Game & Watch, pues ahora reeditado con mejoras visuales. Y bueno, creo que de las características más importantes es que ahora tiene una pantalla de cristal líquido a todo color, ¿vale? Las Game & Watch originales eran monocromas, ¿vale? Y creo que un detalle a destacar de la presentación de este 35 aniversario de Mario es las palabras producción limitada. Las vamos a hablar durante todos los anuncios. Esta Game & Watch además incluye una cruceta. Saldrá el próximo 13 de noviembre al mercado, a un precio de $49.99. No se ha dado precio todavía en España, pero en Estados Unidos saldrá con un precio de $49.99. También tendrá una función de reloj con muchos detallitos al 35 aniversario de Super Mario. Repito, producción limitada. No sé si queréis opinar sobre esto o digo todo, lo digo los...
Pues opinamos, oye, ¿a quién no le sobran 50 euros para gastárselo en algo que no va a utilizar nunca? Yo, desde luego...
Hombre, un reloj bonito, ¿no?
No, es que no es bonito.
Bonito.
A ver, bonito no es. Es nostálgico, es entrañable, despierta muchos recuerdos, pero...
No, sí, si es un reloj despertador, despertarte te va a despertar.
O no, es que no lo sé. No, a mí, yo cuando lo he visto, bueno, lo estábamos viendo aquí Ram y yo en directo diferido, que es ahora. Y bueno, sin más, nos hemos quedado en plan, ¿cuánto valdrá esto? Porque es que encima no han puesto el precio, en la emisión no ha salido. Luego ha salido por ahí, yo he visto una imagen de 4.950 yens y le he dicho a Rami, pues son entre 40 y 50 euros y ya sabemos que son $49, así que por tasas y demás, en España serán 59 euros fácil y se quedarán más anchos que panchos. Creo que tiene su público, ¿eh? No obstante que yo sea su público no significa que no tenga su público. Creo que aquí los señores con corbata de Nintendo han medido muy bien el tiro y seguramente escaseen, como van a escasear los 3D All-Stars por información que ya nos ha llegado por otro lado y luego lo comentamos más en detalle. Rami, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues sí. Es que además Nintendo ya avisó hace tiempo de que iba a cambiar su manera de comunicar las cosas. No sé si esto de anunciar un direct, cebarlo y concentrar a la gente viendo un streaming que a lo mejor no tiene la calidad deseada, aunque bueno, por Nintendo a tema gráfico no le interesa, o lo que está haciendo ahora, ¡pum! ¡Lo suelto! ¡Pum! ¡Lo suelto! Y ya está. Obviamente esta mañana en Twitter ya se estaba muy calentito el tema, mucho Mario y se sabía que era inminente. Pero bueno, a mí me hace gracia esta manera. ¿Por qué? Porque ves al final el vídeo cuando te dé la gana. Lo ves en la mejor calidad posible. Y ya está. Y no tan ceba un evento con a lo mejor que luego te parte las expectativas. Y luego, me gusta el direct porque creo que ha presentado un producto para cada tipo de su target. O sea, juguete, coleccionismo, ha traído tanto Marios 2D como Marios 3D, ha traído un poquito de todo, ¿sabes? Y opinar de esta Game & Watch, pues bueno, pues para el que la quiera, que muy bien, pero no soy yo un comprador de este tipo de elementos, así que si queréis comentar el siguiente anuncio, vamos para adelante.
Bueno, antes de pasar, ¿os acordáis de que hubo un podcast en el que dijimos que había una cuenta de Twitter que era Super Mario 35 y era en plan, esto es falso? Pues resulta que no es falso, ya tiene 15.000 seguidores y es la cuenta del 35 aniversario de Mario, o sea que lo que descubrieron y de lo que ya hablamos en este podcast resultó ser totalmente cierto. Ahora sí, Adri, todo tuyo.
Bueno, yo creo que Nintendo haciéndose un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo quiso, yo me lo como. No tengo mucha cosa ya que anunciar en 2020. Se acercan las Navidades y lo que ha dicho Rami, ¿no? Presento juguete, presento Game & Watch, presento reediciones. Recordemos el pelotazo mayor que ha pegado, que es con Lego. Los Lego de Mario, que están agotadísimos y se están vendiendo como churros. Esto te lo puedo decir más que nada como fuente primeriza, porque tengo a mi primo que trabaja en La Maquinista, en la Lego de La Maquinista Barcelona, y bueno, volaron totalmente. Nintendo haciendo estas cosas, ¿no? Sacando productos de distinto carácter y a bajo precio, va a vender como churros. O sea, ya se verá si el año que viene lo de la Switch nueva es real, que será su producto principal. Pero vaya, que sabe muy bien vender también cosas que casi a Nintendo ni le va ni le viene, ¿no? Pero bueno, todo deja dinerito para Nintendo.
Cosas que no necesitamos. Y Juanpe, pues...
Ya, bueno, a ver. Yo estaba
No lo decía por alusión a Juanpe, cosas que no necesitamos. No, digo que también, Nintendo... Que nos anuncia cosas pues que a lo mejor no necesitamos. Oye, que lo quiera, me alegro un montón por la ilusión que le haga. Venga, Juanpe.
¿Cuántas cosas no necesitamos? Es que muchas, realmente muchas. Así
yo,
que
yo no necesito esta voz tan sexy.
Vaya, una voz te ha salido. Juanpe, continúa.
Y el podcast de la semana pasada fue prueba de ello, de que no la necesitabas. No, estaba pensando que Nintendo, celebrando los aniversarios de Mario, no lanza ningún Mario principal o de nueva generación, no quiero pensar que estaba mirando cuando se celebró el 30 aniversario de Super Mario y Super Mario Odyssey fue posterior a esto, creo. O sea que no sea de extrañar que no haya lanzado ninguna nueva entrega del Fontanero para Switch o vamos, un Super Mario Odyssey 2 o una secuela parecida. Bueno, el siguiente anuncio ha sido Super Mario 3D World. Que llega a Nintendo Switch, fue el, uno de los títulos que se lanzó en Wii U. Y bueno, de este título nos han dado muchos datos, no han entrado demasiado en detalles. Me llama la atención que será lanzado en 2021, creo que de todos los juegos es de los pocos que se va al año que viene, 12 de febrero de 2021, y es el juego original, pero se ha creado una expansión, ¿vale? Para esta versión, que se llama Bowser's Fury. Y además del juego, que se lanzará, como digo, a principios del año que viene, pues se lanzarán también dos amiibo en la misma fecha del juego, que son Mario Felino y Peach Felina. O sea que creo que también es otro de los grandes títulos de Wii U que va a estar más temprano y van a terminar saliendo en Nintendo Switch. Y un detalle quizá, entre comillas, polémico, también puede ser el precio, ¿vale? Porque tanto, bueno, Super Mario 3D World saldrá a un precio de 59,99 euros para Nintendo Switch cuando llegue al mercado.
Pues yo estaba pensando, igual me equivoco, pero creo que Mario 3D World fue como una continuación de o una secuela del de 3DS. Realmente reaprovechaba mucho de lo que había. El de 3DS creo que era 3D Land y básicamente era una continuación muy directa y muy continuista de ese juego que vimos en 3DS. A mí personalmente no me encandiló, no me llegó a enamorar y muchos de los que vivimos Wii U lo consideramos casi prácticamente el último clavo en el ataúd de Wii U. O sea, hay un poco un recuerdo funesto esto en relación a este juego. A mí me ha sorprendido mucho el anuncio. Creo que en el catálogo de Wii U hay juegos mejores que traer. Entiendo que estamos en el aniversario de Mario y por eso había que tirar por ahí, pero no sé, sin más, oye, le echo en falta quizás un modo online cooperativo que creo que no lo tiene. ¿Lo va a tener? Pues entonces no he dicho nada, pero no sé qué opináis los demás.
Bueno, con lo que has dicho, ¿no te ha gustado el Mario 3D World? Pues yo la verdad que es uno de los Mario más infravalorados que hay, 3D. Más que nada porque hace poco estaba jugando a Odyssey y sin ser un Mario malo, bueno, yo creo que es un juego bastante facilón y plano, ¿no? A menos que te centres en buscar lo que son las energilunas. Pero, ostras, el 3D World yo creo que lo mejor que tiene, aparte de que tiene un diseño de niveles bastante bueno, cosa que el 3D Land era demasiado infantil y era la segunda parte del juego eran remixes de los primeros niveles de la primera parte del juego y muy, 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 muy fácil. El 3D World, lo bueno que tiene es que es puro plataformas y es algo que echaba de menos en un Mario. Sin embargo, en Odyssey sí que es verdad que la mecánica de la gorrita está bien, pero, ostras, se me hizo también muy, 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 muy fácil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, a ver, era uno de los títulos ya obligados, de los pocos que quedan en Wii U para traer a Switch. Y ya sabes, si Nintendo puede, lo hace y te saca los cuartos. 60 pavitos.
Adri, hubo una vez en este podcast que nos crucificaron porque vino un señor y dijo que había visto The Last of Us en YouTube y opinó sobre su historia. Y nos colgaron de las uñas por no interpelar y darle una puñalada a ese señor por lo que había dicho. ¿Cómo puedes decir que Mario Odyssey es fácil a que te aplasto la nuca, a que te aplasto, a que te mato?
Yo bueno, es que le hago comerse la gorra, ¿sabes? O sea, es que es para matarlo.
No, a ver, bromas aparte, es un juego sencillo de terminar, pero no es nada sencillo de completar. Creo que tiene una curva de dificultad que cuando ya vas a por el endgame, que se llama, ¿no? Mira que me jode utilizar palabras en inglés porque demuestra carencias en mi propio idioma, pero bueno, para ir al endgame, como le llaman, o a esa parte de juego final, yo he sudado garbanzos con el, como dice Rami, con el postjuego. Ahí es difícil, bastante difícil, por lo menos para un infraser como yo, que tiene las manos de goma y no soy especialmente hábil a los mandos, todo hay que decirlo. Pero ojo, a mí no, Rami, ¿te ha gustado mucho Odyssey?
Yes.
Es que es más, estábamos viendo el directo y no sé con cuál de los anuncios ha sido, que estaba yo así parado y digo, joder, qué juegazo Odyssey. Y es que lo he dicho así, sin más, ha sido en plan, joder, qué juegazo Odyssey, ¿sabes? Porque no sé, a lo mejor alguna fase costera o algo me ha recordado a una fase de Odyssey y he dicho, joder, qué juegazo Odyssey. Y viene Adrián a decir que se le puede banear a mitad de programa.
Nada, que no, interpelado queda y crucificado.
Bueno,
y,
o sea, Adrián, malo. Un saludo a todos los que me habéis escuchado durante una hora de programa. Creo que no voy a volver más, pero esto no por mí, sino...
Pues yo
no,
tengo...
Hombre, que va.
Nada, meto tijera aquí y ya está, chicos, no os preocupéis. Nada, hasta luego, Adrián. Chao.
¡Hala! A fregar.
A ver, yo tengo que decir que cuando he visto el anuncio y me ha pasado como a Ramiro, pero porque... Aunque me pueda pasar a mí que me tiren una piedra ahora mismo, porque veo a Super Mario Odyssey tan juegazo que... lo veo mejor que Super Mario 64, que creo que es uno de los pues uno de los pelotazos, uno de los Super Marios que es como está en el tope, ¿no? Muchas personas lo tienen como uno de los mejores Super Marios y viendo esas fases, viendo esas bajadas que yo me habría ido a tomar vientos rápidamente, la fase del pingüino o todas estas cosas, yo que me iba a tomar vientos rápidamente, yo me caigo, simplemente veo un agujero, veo un puente y un agujero y yo me voy al agujero.
Doy
no paso
fe,
el
mío.
Puente, exactamente. Ni lo niegues. Y veo, pienso en Odyssey y digo, es que va a estar difícil superar eso. Y, a pesar de que me reediten ahora en Super Mario 64.
Bueno, hay que decir, bromas aparte, Adri, yo creo que deberías volver porque lo estás haciendo estupendamente. Oye, lo digo aquí en medio del podcast, pero de verdad que sí. Y bueno, bromas aparte, oye... todo esto es una chanza. Yo sé que no hace falta explicarlo, pero a veces te da un poco de miedo. Así que bueno, dicho queda y seguimos con los anuncios, Juanpe.
Pero Adri se va, ¿no? Si no pero se va, no, Adri, yo no continúo. ¿Eh?
Me quedo y digo que top 3 de Mario es los dos Galaxy y el 64.
A ver,
el
mejor
Mario. Después de lo del top 3 de Mario es, ahí lo cortas. Y ya vemos lo que ponemos.
Y pones Lost Odyssey. Todo lo que lleva Odyssey es bueno, por defecto.
Super sí, Lost verdad. Odyssey.
No te falta razón, no te sobra razón, ¿no?
Eso es así.
Ya está, el próximo juego, que el exclusivo con el que va a petar lo Xbox se va a llamar Super Lost Odyssey. Ya está.
Ya le he dado yo la idea. Super Lost.
Ya está. No, Super Lost están ahora. Luego ya veremos. El siguiente anuncio, que ha sido como un poco locura, es un Super Mario Bros. Que se ha llamado Super Mario Bros. 35. ¿Por qué cuesta 5? Y bueno, pues es una versión del juego original, pero es un multijugador competitivo además, en el que vas a ir avanzando a través de las fases del Super Mario original, pero a la vez estás jugando contra otros 34 jugadores. Y cuando vayas avanzando y vayas encontrando objetos, pues vas a poder ir lanzándoselos a tus competidores. Le puedes lanzar objetos, puedes lanzarles enemigos que los que te vas cargando tú van a aparecerles a ellos aleatoriamente en sus pantallas. Lo mismo te puede pasar a ti. Y va a ser como una cosa muy loca. Creo que se ha llegado a comparar ya con Tetris 99, ¿no? Creo que se ha llegado a comparar con esto. Pero es que la propuesta de este juego creo que es un tanto extraña porque... va a estar disponible en exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online y va a estar disponible desde el próximo 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Es decir, va a ser como una especie de evento, macroevento, juego-evento, no sé cómo calificarlo, y solo se va a poder jugar pues durante este periodo de tiempo. En el direct ha estado bastante loco y es como... va a ser una locura. Yo creo que no podría jugar porque me eliminarían... otro agujero, pon.
A mí me ha parecido muy loco este juego, ¿eh? Yo cuando lo he visto y de repente empiezo a ver pantallitas de Mario corriendo en chiquitito por todas partes y setas y conchas que lanzaban de un lado para otro, a mí hay un ojo que se me ha puesto del revés. Porque he dicho, yo no podía jugar a esto, yo necesito cierta concentración. Y luego sí que se parece a Tetris, pero es que conserva incluso elementos de la interfaz de Tetris, de a qué enemigo lanzarle el ataque es el mismo menú, o sea que obviamente hay...
Tengo
una,
que decirte... que me ha parecido todo un poco psicodélico, que me ha recordado a los dibujos animados estos japoneses que dan epilepsia en los Simpsons. Pues yo acabaría en el suelo así, echando espuma por la boca.
Pues yo a tu lado, los dos haciéndonos la fiesta de la espuma, porque joder. Pero oye, yo entiendo que una vez más esto va a tener su público. Creo que es una experiencia, pues, por lo menos novedosa, una manera de volver a reinventar Mario, que ya era complicado, ¿eh? Y al final, fíjate, las ideas que tienen, y no solo las ideas que tienen, sino que es que además los cabritos las ejecutan. O sea que, oye, dentro de Rami.
Y a ver, si fueron capaces de resucitar el clásico Tetris con Tetris 99... A ver, obviamente esto no es tan novedoso, porque enseguida le ves la costura y dices, esto es lo mismo que Tetris 99. Obviamente en jugabilidad no, ni mucho menos, pero al final la forma de juego es que con tu partida y con los puntos que tú hagas puedes ir perjudicando a quien tú quieras. Pero oye, pues son de estas cosas que, como ya funcionó Tetris, pues tienen ese valor y dices, bueno, pues lo probaré. Entonces, oye, me ha parecido curioso, no puedo mentir.
Ahora voy a hacer yo un inciso aquí, antes de nada, voy a meter a Javi en la ecuación. Javi, ¿cómo te parecería, o qué te parecería, más que cómo te parecería, que hiciesen algo así con tu idolatrado Zelda? De repente, 35 Juan Pedros jugando contra ti, abriendo cofres.
Hombre, ya hay carreras en los eventos de speedrun, sabes, que básicamente se cogen cuatro con la misma Sith de un Zelda randomizer o algo por el estilo, y podría ser curioso hacer eso aplicado a 30 fulanos, ver quién es el primero que se lo acaba. Además hay un mod también que ya rula por ahí que permite meter putadas, en plan que de repente el suelo resbaladizo, que te matan a Link de golpe, que de repente tienes uno de vida, que de repente la pantalla se llena de gallinas. Es ahí mil mierdas que se podría hacer. O sea, yo, si Nintendo se molestara en coger las cosas que hacen los fans y en vez de baneárselas pues le diera soporte, pues a lo mejor podía sacar ideas muy curiosas por ahí. Y veo que Juan Pelá levanta el dedo, así que le paso la patata.
Hombre, es que eso sí que sería ser el héroe del tiempo, ¿eh? Fíjate.
Claro, pero lo que me hace gracia, porque es que creo que Javi, yo creo que ha puesto sobre la mesa lo único que no haría Nintendo jamás en la vida, es en plan que tú me vas a... No, fuera. ¡Pum! Agujero
para... Nexomón da fe de lo que estamos diciendo.
Ojo, y no son 30 fulanos, son 30 Juan Pedros, ¿eh?
Hombre, claro, yo siempre pongo calidad sobre la mesa. Le he puesto en la tesitura más difícil, 35 Juan Pedros.
Fijaros, por ejemplo, el caso de Mario Maker, que Mario Maker hizo que la Wii U tuviera una segunda juventud, y cuando por fin lo exportaron para Switch, con el Mario Maker 2, lo petó todavía más. Y si busquéis YouTube y mil comunidades que hay online, que la gente se desvive por ese juego. Y es un juego en el creado exclusivamente por la comunidad. Nintendo solo da las herramientas y ahí os matéis.
Nintendo sí, debería pagar a la gente que hace eso. ¿Ves? Nintendo debería pagar a la gente que le está haciendo ese juego vivir, ¿eh? Ellos dan la herramienta y ala, a pasar por caja. Mola, la verdad. ¿Más anuncios, Juanpe, que tengamos ahí en la recámara?
Sí, yo creo que el último del que vamos a hablar, que es el más destacado de todos, aunque ha habido pequeñas... Bueno, no, quedan dos. El siguiente es Mario Kart Live Home Circuit. Vale, que es el Scalectric de Mario Kart, pero con Nintendo Switch. Es básicamente un juego que además, un juego de realidad aumentada, por decirlo de alguna forma, aunque yo creo que se podría inventar un nuevo término, que usa unos juguetitos para que puedas llevar Mario Kart a tu casa. Es decir, vas a poder montar tu propio circuito de Mario Kart en tu casa y jugarlo a través de Nintendo Switch. Se pondrá a la venta el 16 de octubre de este mismo año. Con dos versiones, una con Mario, que además son dos cochecitos que incluyen una cámara, que supongo que es la que hace de lectura. Sería el coche de Google, pero en tu casa con Super Mario, básicamente. Y saldrán dos versiones, con Mario y con Luigi. De lo que no se ha soltado prenda es del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que vayáis preparando los dineros, que va a ser carete.
Yo es que aquí solo puedo aportar una gilipollez, pero se lo estaba comentando a Rami fuera de micro y me ha obligado a decirlo, pero ¿habéis visto Assassination Classroom, alguno de vosotros? Ya por... Sí, vale, bueno, pues hay un momento en el que construyen un coche teledirigido y le ponen una cámara y la única utilidad que le encuentran es ir a ver bragas. Pues es que cuando lo he visto digo, esto viene de Japón, veo que alguien acaba en la cárcel con el cochecito, porque es que lo estoy viendo, esto es así. Es la
yo ya me sé de uno, yo ya tengo uno con nombre y apellido que se va a comprar el cochecito.
Vaya ojo tienes, Juanpe. Bueno, pues ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, Rami, cuéntame.
Arriba el pederascopio. Bueno, yo solo lo que he podido ver es que en el anuncio hay uno de los sets que es uno de los coches, el de Mario, con los cartones esos que hacen como de arcos y demás. Y eran 100 pavos, ¿eh? Un coche y demás. Entonces, bueno, si ya quieres competir más, suma otros 100 y demás. A ver, como estas típicas ideas de Nintendo, pues es novedosa, era graciosa, porque hemos dicho, ¿un Mario Kart nuevo? No, porque el 8 de luz vende como churros. ¿Que van a sacar este de móviles para Switch? Tampoco. pero cuando lo han presentado he dicho, hostia, pues qué chulo, pero ahí, o sea, qué chulo ahí, te quedas.
Yo es que lo veo complicado, sobre todo porque los que jugamos a Mario Kart, ahora ya fuera de bromas periscópicas, claro, la conducción en Mario Kart es tremendamente rápida, hay derrapes, hay un montón de cosas que en un cochecito de juguetes que es imposible de emular. O sea, yo creo que va a ser una experiencia muy chula para los nenes de la casa, pero cuando lo cojamos gansos como tú y yo, pero bueno, por la oficina puede molar, pegote, darse una vuelta y que alguien le pegue un pisotón. Pero creo que es una experiencia un poquito más centrada en los peques. Y oye, que se lo merecen. Ojalá de niños haber tenido algo así.
No, ya te digo, aquí imagínate por el pasillo de la ofi. En plan, ¡buah, pues te vas a comer todo mi plátano! Y ya las lecturas que hará la gente tecleando en sus tal. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Que coges un chompi reina y el coche va más rápido? Claro, es que ¿qué efecto tienen las cosas? Porque yo entiendo que te tiren una concha y tu coche pues se pare. Un momento, tengas ahí un cooldown o lo que sea. Pero claro, si coges un champi turbo... que ojo, ¿eh?
Y si te tira una concha azul, sale el coche volando contra el techo y te revienta el coche y te gastas otros 100 pavos, eso sería muy bueno. Pero a ver, al final creo que es una herramienta que yo de niño lo hubiese gozado como un gorrino, ¿eh? Es que el otro día hablábamos justo de los juguetes esos de niños. Rami y yo éramos de, joder, los Action Man, ¿eh? El Action Man de la nieve, uy, el Action Man que tenía el perro. Y claro, esos eran nuestra infancia. O los... Tú tenías en tu casa los... Los Transformers, el Medabot, no, Medabot era otra historia.
Eso
el,
es otra cosa.
Megazord de los Power Rangers, macho.
Oye, pero ¿no pensáis de verdad que Nintendo, más que una compañía que hace una videoconsola, o sea, si Nintendo hace esto hace 20 años, tú entras en un Toys R Us y literalmente ves Nintendo en grande y todos los niños, en vez de comprarse un juguete de Yoki Preciosi o el Action Man de turno, ¿no? Como habéis dicho, o el Playmobil estaría en una cuneta, ¿no? Porque ¿para qué se va a comprar la granja de Playmobil si me puedo comprar un trozo de cartón que lo puedo convertir en, yo qué sé, en un piano y también me puedo comprar un Mario Kart aquí? Que luego, da igual, se empotrará contra la pared y se destrozará en mil pedazos. Pero bueno, oye, es mi Mario.
Yo creo que es algo bastante interesante, ¿eh? Hay que reconocerlo. Creo que para los nenes es que tiene que ser una pasada. Yo no sé cómo funcionará eso en realidad. Pero joder, la idea es cojonuda. Luego mantenerlo, pues bueno... Y dicho esto...
¿Cuánto tardarán en piratear esos juguetes para hacer maldades?
Eso ya está pirateado, Juanpe. Eso viene pirateado de serie. Y ya creo que quedan poquitos anuncios, ¿no? El gran anuncio, Juanpe.
Sí, el gran anuncio, que es el que se lleva hablando desde hace bastante tiempo por diferentes rumores, diferentes fuentes, y es que el plato fuerte que tenía preparado Nintendo, según esos rumores que hemos escuchado durante mucho tiempo y los hemos tratado aquí en el podcast, es que iba a traer una reedición de los clásicos en 3D de Super Mario para celebrar su 35 aniversario, y así ha sido. Se ha anunciado el pastelón del Nintendo Direct. Ha sido el recopilatorio de los clásicos de Mario en 3D, que se ha dado en llamar Super Mario 3D All-Stars, y que incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, que entre la comunidad de jugadores pues están considerados como algunos de los mejores títulos del fontanero en lo que tiene de vida. Y es curioso porque cada uno se corresponde a una generación y a una consola diferente. Al final, Super Mario 64 correspondía a Nintendo 64, Sunshine a GameCube y Super Mario Galaxy a Wii, si no estoy yo equivocado. Y bueno, pues vienen todos en un pack con una mejor resolución. Se ha mejorado también el ratio de la pantalla para que se corresponda a 16 novenos. Según el Direct, yo juraría que se lo he visto solo a Sunshine y a Galaxy. No sé si se lo han aplicado a Super Mario 64. Estaría bien poderlo confirmar, porque al final no se aplicaría a todas las reediciones. También se han hecho mejoras, supongo yo que a nivel individual, porque también han mostrado, por ejemplo, que en Super Mario Galaxy puedes usar los Joy-Con para hacer diferentes acciones. Con un Joy-Con moverías a Mario y con el otro, al estilo Super Mario Odyssey, manejarías otras mecánicas del título. Estos juegos también han venido con cierta polémica. Se pondrán a la venta el próximo 18 de septiembre, o sea, ya mismo. También por tiempo limitado, con una producción limitada, ¿vale? A 59,99. Que yo creo que es esto de producción limitada lo que quería comentar Juan antes, que nos ha llegado a nosotros por diferentes fuentes, pues que... Digamos que va a ser complicado hacerse con una copia en físico, va a estar disponible tanto en físico como en digital, de este recopilatorio All-Star 3D de Super Mario.
Totalmente, tenemos una fuente pues bastante fiable, todos la conocemos, no vamos a decir el nombre por no poner en compromiso a nadie, pero nos habla de que, bueno, directamente desde la propia Game le han comentado que van a venir tan solo 1,000 unidades físicas a España, que es muy, 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 muy poco. Y como dice nuestro compañero Mark, que nos escucha todas las semanas, el que le manda un abrazo enorme, parece que es que Nintendo es de las pocas empresas que en vez de ganar dos, prefiere ganar uno. Pero bueno, no sé si esto de las 1,000 unidades realmente me parece súper escaso, súper, súper escaso. Pero oye, creo que lo han anunciado en el vídeo, ¿eh? Han dicho Limited Physical Edition y oye, cuando Nintendo dice Limited, es que es Limited.
Claro, Rami, cuéntame. Me voy a acordar a Ramiro, espérate, porque yo pensaba que todo lo de lo limitado era por el tema del COVID. Es en plan, claro, al tener todas las fábricas a medio funcionamiento, pues como va a ocurrir como se supone que va a ocurrir con las consolas de nueva generación, es que las unidades a producir van a ser limitadas en el lanzamiento, pero resulta que no, sino que es algo pues con toda la intención de que haya muy poquitas unidades a la venta. De hecho, todo tiene que ver con un periodo muy limitado de vida, porque, como he dicho antes, el juego este de Nintendo Switch Online, Super Mario Bros. 35, también va a estar disponible por un tiempo limitado. O sea, no sé si han seguido esta táctica para porque va a ser una celebración acotada, tiene un inicio y un final.
Bueno, pues Nintendo siendo Nintendo, siempre produciendo lo justo para que la gente se vuelva loca y ya está. Pero ¿sabéis qué es lo más divertido? Que justo ahora que ha pasado y no tenéis ni idea ninguno de vosotros, que la cuenta oficial de Sonic han sacado como un tráiler meme, ¿vale? Que es como la Eggman TV, ¿vale? Que es como una emisión pirata, en la que tú puedes ver todas las emisiones de Sonic por solo 99 anillos y tal, como pariodando lo que...
Parodiando.
De no sé hablar el anterior podcast, ahora menos. Pues aguabando a Mario, en plan, mira, trae los refritos y tal. Y me gusta que vuelva a estas cositas, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? De manera sana siempre y demás, pero ahora os paso el link y os va a hacer bastante gracia.
A ver, es que Sonic siempre ha tenido ese espíritu canalla y yo creo que le sienta como un guante. Además, es que creo que es algo para celebrar. Creo que Sonic lo ha hecho muy bien en sus aniversarios. Creo que en este último no tanto, pero me acuerdo de Sonic Generations, que fue con el 20 o el 15, no me acuerdo ya. Y fue pues un juegazo, uno de los últimos grandes juegos de Sonic. Se nos ha alargado mucho el bloque de actualidad, que lo sepáis, somos todos culpables, así que esto ha sido culpa de Nintendo, ¿eh? Así que vamos a ir cortando. Vamos a dar paso al melocotonazo, que viene de mano de Umbrella Academy. Yo siempre que hablo por aquí es Umbrella Chronicles. Pero bueno, I Think We're Alone Now de Tiffany y volvemos. Pues después del melocotonazo ochentero bueno que os hemos dejado aquí, vamos a hablar de dos de los jueguitos a los que les estamos dando más caña estos días. Uno de ellos lo conoceréis todos, es Marvel's Avengers, que llega no sin polémica, diría yo. Y otro es Nexomon Extinction, que posiblemente a muchos os suena chino, pero que está gustando bastante dentro de la comunidad y también dentro de la reacción. Por orden, vamos a empezar por el más prominente, por así decirlo, y es que Juanpe, además Sergio Carlos también estaba jugando, pero bueno, se ha quedado aquí solo Juanpe. Juanpe, ya le estás dando fuerte a Marvel's Avengers, ¿y qué te está pareciendo?
Paso palabra.
Bueno, pues vamos a Nexomon Extinction. No, no seas malo, no seas cruel.
No soy malo, no. Para empezar vamos a hacer el aviso, porque realmente llevamos poco tiempo con el juego en nuestra posesión y no he podido jugar lo suficiente como ni siquiera para juzgar el juego en su totalidad, pero para dar unas primeras impresiones yo creo que sería suficiente. Y tengo que decir que realmente el sabor o la sensación que me ha dado al catar las primeras horas de Marvel's Avengers es que, de hecho lo comenté con Juan y con Rami ayer mismo, es que es un juego como de segunda división, ¿no? No tiene el mimo, no tiene la atención que debería haber tenido un título que tiene como protagonistas a los que son los héroes más grandes de Marvel. Yo pensaba justo en... A ver, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo vengo de jugar o venimos de tener un Marvel's Spider-Man, que ha sido uno de los grandes juegos de esta generación para la consola de Sony, y creo que ese sería el listón sobre el que empezar, la base sobre la que trabajar, sobre todo porque a pesar de que son juegos de corte diferente y de que son estudios de desarrollo diferente, Marvel está detrás de ambos, ¿vale? Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que es Marvel la que al final no... Marvel, y sobre todo Disney, por encima de Marvel, siempre ha sido muy suya a la hora de que traten sus licencias, y sé perfectamente que cuando algo no le gusta o cuando algo cree que está por debajo de la calidad que debería tener, no para hasta que la tiene. Y me da la sensación de que estos Vengadores no han tenido el trato que han tenido en el cine, en los que se han dejado sangre, sudor y lágrimas en que sea un evento cinematográfico que te puede gustar o te puede no gustar, pero ha hecho historia en el cine por lo que supone un universo cinematográfico que hasta ahora, pues la verdad, no se había dado nada parecido en la industria del cine, y llevar esto al videojuego puede ser muy, muy complicado, yo lo sé, sobre todo con varios personajes, pero creo que de haberlo hecho de otra manera y de haberle dado otra o de haberle aplicado otra fórmula, creo que Marvel's Avengers habría sido completamente distinto. Independientemente de que los diseños o de que la apariencia de los personajes te pueda gustar más o menos, porque, bueno, pues Scarlett Johansson para ti es Viuda Negra, o Chris Evans es el Capitán América, o Robert Downey Jr. va a ser por siempre Iron Man, y el gran... pues Chadwick Boseman va a ser Black Panther, pues yo creo que tiene muchísimas características que hacen ver que Crystal Dynamics y Eidos Montreal han firmado títulos como la saga Tomb Raider, ¿no? Y como los Deus Ex, y no sé, me da la sensación de que está un escalón por debajo de todos estos. Ya no solo hablo de Marvel's Spider-Man, sino de todos estos. Sí que hay que decir que creo que los personajes están súper bien escritos, es decir, cualquier amante del cómic, y esto es de recalcar, este Marvel's Avengers no tiene aunque no es del todo así, no es una adaptación de las películas, no que nadie espere eso porque no es así, pero los personajes están realmente bien escritos, cada protagonista del grupo de Vengadores, incluso Kamala Khan, que es la protagonista del juego, creo que cualquier amante del cómic los va a encontrar muy, muy auténticos, aunque tengo que decir que el Nick Fury de Marvel's Avengers no se corresponde con el Nick Fury de los cómics, sino con los del cine, porque no es, bueno, todo el mundo sabrá que Nick Fury en los cómics es blanco y cogieron a Samuel L. Jackson para el universo cinematográfico de Marvel, y el Nick Fury de Marvel's Avengers es también de raza negra. Y bueno, una de las quejas que yo he planteado a mis compañeros estos días son las odiosas pantallas de carga, ¿vale? Marvel's Avengers presenta unas transiciones ante cualquier escena que yo creo que son no aptas, o que no son perdonables a un final de generación, y digo más, a un juego que va a recibir una mejora para las consolas de nueva generación, y habrá que ver cómo se plantean en esas plataformas. Y es que estuve midiendo el otro día el tiempo que tardaba, por ejemplo, cuando pasas, terminas una especie de capítulo, ¿no? O de fase y pasas a la siguiente, y como poco son entre 18-20 segundos la pantalla de carga más corta. Y creo que las he encontrado más largas. Y esto es. Hay un diseño de nivel que sí que es muy bueno. Se nota la mano de Sean Sky. Hay bastante de Uncharted. O yo he visto reminiscencias a Uncharted en el juego. En niveles de velocidad. Y si te caes y tienes que repetir la escena, pues es una pantalla de carga que te corta absolutamente todo el rollo. Sé que Remy estaba levantando la mano. No sé si me vas a preguntar sobre las pantallas de carga o similar.
Que bueno, sí, para apuntar el tema de los tiempos de carga, que parece mentira que todo esto que se testea y que se prueba y demás, que llegue un producto final a las estanterías con tiempos de carga de 30 segundos, cuando, joder, tenemos juegos coetáneos como es Ghost of Tsushima, que los tiempos de carga es algo que es de magia negra, que dices, coño, esto ya en mi Play ya tiene SSD, porque es que ha cargado un megamapa en 3 segundos, ¿sabes? Y a veces es inferior. Entonces, bueno, son cosas que creo que al final es un juego en el que han dicho, tenemos esta franquicia, obviamente no te van a sacar el megachurro, porque eso ya sería insultante, pero tiran más del típico juego de vamos a aprovecharnos de la franquicia y no vamos a ponerle tanto cariño al desarrollo. Oye, es mi opinión y yo ni lo he tocado, ¿sabes? Pero bueno. Lo que sí me gustaría preguntarte, y creo que esta es la pregunta que se hace todo el mundo, es ¿qué tipo de juego es? Porque se ha dicho que hay gente que tiene la imagen preconcebida de que esto es como un Spider-Man, que creo que es totalmente contraria, es decir, no me refiero a calidades ni nada, sino como tipo de juego un jugador. Hay gente que dice que esto es un Destiny de los Vengadores. Entonces, pues por aclarar un poco a la gente que esté dispuesta a comprárselo de salida o en un tiempo y decir a qué se van a encontrar con este juego. Es decir, ¿cómo se juega a Marvel's Avengers y qué tipo de juego?
Pues yo creo que sería muy peligroso o muy torpe por mi parte calificar como un género solo este Marvel's Avengers. Yo te puedo describir lo que creo que es. Yo creo que es un juego de aventura y hack and slash. Es decir, no es un Marvel's Spider-Man porque no es un mundo abierto, pero yo creo que por ponerte algún ejemplo que puedas conocer o que muchas personas puedan conocer, creo que se asemeja mucho a lo que podrían ser el primer Darksiders, ¿vale? Tú tienes una exploración de niveles que son cerrados, no hay un mundo abierto, no hay exploración, y luego tienes que enfrentarte a muchos enemigos. Yo creo que, como creo que te comenté, Ramiro, lo que me pasa con Days Gone, que le cambiaría ciertas cosas para que para mí fuese perfecto, pues yo creo que en este caso, en Marvel's Avengers, habría sido muchísimo mejor que se concentrasen en una aventura con un solo personaje, aunque apareciesen otros que sirvan de apoyo, que formen parte de la historia. Creo que ganarían muchísimo más enteros y el juego sería más redondo porque habrían podido dedicarle más recursos, no a varias jugabilidades porque son varios personajes los que se pueden utilizar, y habría salido muchísimo mejor. De hecho, es la sensación que me da es esa, es lo que has comentado tú, Ramiro, que han dicho, como son los Vengadores, va a funcionar. Y yo creo que cuando se anunció el juego originalmente, no iba a ser así. Me da la sensación de que el proyecto era bastante más ambicioso y que se ha ido decayendo la cosa. Es la sensación que me da. El primer teaser que tuvimos de los Vengadores vendía como algo, una cosa brutal. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, que, por cierto, no tuvimos noticias de este juego durante bastantes meses, y yo diría que incluso hubo un año y pico de sequía hasta que se presentó oficialmente y luego posteriormente se retrasó, pero a mí me da la sensación de que a lo mejor Crystal Dynamics y Eidos, no quiero echar la culpa a nadie, pero por plantear un panorama, ¿no? Un mapa de cómo se ha podido desarrollar esto. Square Enix, por englobarlo, planteó un juego bastante más chulo, bastante más ambicioso, y creo que fue por parte quizá de Marvel que le frenaron y le pusieron algunas trabas más como para limitarlo de alguna forma. Si no, esta situación yo creo que se habría dado y los papeles se pueden intercambiar. Y lo que, como te digo, lo que al género se refiere, yo creo que es un juego de aventuras, porque tienes que atravesar diferentes fases, y tiene mucho de hack and slash, porque en el campo de batalla te vas a encontrar diferentes enemigos. No lo tildaría tanto de Destiny, porque es que Destiny, yo creo que ya Destiny es un shooter, ¿vale? Que tiene componentes de Destiny, que Destiny ha cogido de otros juegos, pero no lo tildaría de Destiny, ni muchísimo menos.
Yo creo que ahora te doy paso, Adri, pero me quedo con durísimas declaraciones. Es un juego de segunda división. Ojo, que estamos hablando de Los Vengadores, que estamos hablando de Marvel, que estamos hablando de Square, y creo que cerrando generación y abriendo generación, llegar jugando en segunda es llegar flojito, ¿eh?
Es que yo creo que las circunstancias a día de hoy condicionan muchísimo la opinión que pueda tener el jugador de un juego. Te quiero decir con esto... Tú verías, y tal y como estamos ahora, estamos en un cierre de generación, con todo aprendido, con todo investigado, con todo resuelto, ¿no? Ahora ya tenemos todo desbloqueado, estamos en el último nivel, y yo no puedo ofrecerle al jugador un título ambicioso, un triple A, protagonizado por los Vengadores, que yo creo que encajaría muchísimo más al principio de generación, en muchos sentidos. Creo que no es apropiado. Por eso digo que es de segunda generación, no porque el juego en sí sea de segunda generación, sino porque inserto en este contexto no es suficiente, de momento.
Bueno, pues oye, pues sabes que te agradezco la sinceridad, Juanpe, porque al final creo que es nuestra seña de la casa y creo que es algo a tener en cuenta. Creo que también es algo que se ha escuchado mucho a jugadores que han jugado a la beta. Creo que no ha habido un contento, en vez de un descontento, no ha habido un contento tal. Y tus palabras refuerzan lo que mucha gente se temía. Adri, dispara.
Bueno, sí, yo creo que lo que Juanpe, la beta no lo ha probado, pero sí que he visto algunos vídeos y es verdad. O sea, yo creo que vamos a ver varios juegos. Los juegos intergeneracionales dan para debate y es que desarrollar un juego ya para final de generación casi sin ningún motivo comercial, ¿no? Porque, no sé, este juego si hubiera salido cuando salió Endgame, la película... Podrías haber dicho, ostras, es un buen movimiento porque lo puedes petar, ¿no? Sacas película y juego y los dos van a vender como churros. Llega tarde, llega a final de generación, concebido en consolas del actual, pero vas a saltar al siguiente. Yo he visto que los requisitos para la versión de ordenador requiere en recomendados un SSD. Mi pregunta, Juanpe, es, yo he visto vídeos de gameplay del juego y me acuerdo de ver el primer trailer que sacaron con unas rascadas de FPS increíbles. O sea, no es que digas, hostia, soy un sibarita, aquí he bajado de 30 a 28. No, no. Cuando digo rascadas es en momentos de grandes explosiones y movimientos, bajar a eso que parecía, bueno, parecía un PowerPoint. ¿Eso pasa realmente en la versión de Play 4 al menos?
Yo, a ver, también tengo que decir que mi PlayStation es la original, ¿vale? No es la Pro. También tengo que decir que no debería ocurrir nada si el juego está desarrollado para PlayStation 4, pero yo, y te encuentras bastantes, siendo los Vengadores, te encuentras siempre muchos enemigos y muchas explosiones, y no he tenido rascadas de FPS nivel Darksider Genesis, porque no las he tenido, de momento. Ya te digo que creo que dentro de lo que cabe el juego, como he dicho, el juego per se no es de segunda división, los deberes están bien hechos. No es un juego de final de generación, pero el trabajo técnico sí está bien. Lo que sí tengo que decir es que, siendo Crystal Dynamics y siendo Eidos Montreal, creo que el último Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, a nivel técnico es superior. Yo me atrevería a decir que es superior a estos Marvel's Avengers. Pues bueno, es que me duele calificarlos de cualquier forma, porque además sabéis que yo soy fan de Marvel, me gusta especialmente los Vengadores. Y creo que no están a la altura del cierre de generación, que por ejemplo sí que ha estado Ghost of Tsushima. También se puso mucho en duda lo que podría ofrecer Ghost of Tsushima durante todo el proceso de promoción. En el caso de Sucker Punch ha cumplido. De momento, Crystal Dynamics y Square no están cumpliendo.
Pues creo que está todo dicho. No sé si quieres añadir algo más de Marvel's PowerPoint, pero me he quedado con la comparación, es muy buena, ¿eh?
Es que llevo muteados un rato, pero partiéndome la caja, porque es que lo del PowerPoint me ha llegado al alma, ¿eh? Marvel's PowerPoint, tío. Bueno, Juanpe, perdona.
Cerramos, Juanpe, si te parece, cerramos con Marvel's, danos tus últimas pinceladas y pasamos a uno que creo que van a ser un poco más positivas.
Vale, pues como digo, las primeras impresiones no están siendo muy positivas, pero creo que tiene, a modo de juego de superhéroes, de personajes de Marvel, creo que está súper completo, muy bien escrito. Los fans del cómic van a ver, bueno, pues unos personajes que yo creo que los van a identificar y van a seguir más. Tienen muchos elementos clásicos, creo que lo van a disfrutar mucho en ese aspecto. Otra cosa es que puedan superponerse o puedan poner por encima la parte jugable a la parte pues de contenido, ¿no? Hasta ahí de momento, que esperen al análisis en el próximo número de la revista.
Y ya antes de cerrar, ¿no crees que igual en cooperativo ganará un poquito más?
Es que ¿sabes qué pasa? Que he abogado antes por un juego en para un solo jugador, que creo que es que ya la necesidad de convertir los juegos en cooperativos o para más de un jugador, a mí no me llama la atención. Tendría que experimentarlo para ver si gana, pero ahora mismo diría que como ganaría es para un jugador y con un solo personaje protagonista.
Fíjate, bueno, pues oye, vamos a dar carpetazo a los chicos de la capa y vamos a por una de estas pequeñas joyitas ocultas que nos han llegado esta vez de mano de Meridian Games, si no me equivoco, a España y que está sorprendiendo mucho a los que somos grandes fans o fanes, como diría la RAE, o flanes, como diría Rami, Praise the Flan, que es Nexomon Extinction, que llega como un todo lo que muchos esperábamos de Pokémon. Creo que tú lo estás jugando, Juanpe, también, ¿verdad? ¿No lo está jugando Juanpe? Maldita sea. Yo tenía en mente que sí.
Juanpe debería.
Pues Juanpe debería estar jugando a este juego. Entonces soy el único junto a Rami que lo está jugando. Rami lo ha jugado más que yo, así que Rami, te voy a ceder la batuta y dale un poquito de caña. ¿Qué te está pareciendo este Nexomon, siendo tú un jugador de Pokémon que desde Azul no tocabas la saga?
Pues cojo la patata.
La patata.
Nada, a ver, yo es... Bueno, nos ponemos en contexto que luego la gente se hace ideas preconcebidas y yo voy a decir el perfil de jugador de este tipo de juegos atrapa monstruos que soy. Yo jugué a Pokémon Azul, toqué Oro, lo toqué así un poquito y no he jugado más, ¿vale? Bueno, Stadium sí lo he probado y tal, pero no he jugado más, ¿vale? Así que mi recuerdo de juego de Pokémon es aquel que tuve con Azul, ¿vale? Y viendo la evolución de la saga como tal y que en cierta manera creo que estaba perdiendo identidad y cariño, pues bueno, obviamente me fui alejando porque ya no me llamaba la atención. ¿Qué sucedió? Que yo vi un tráiler de este juego y dije, coño, me llama la atención, porque yo no necesito que sea un entorno 3D, yo no necesito que tenga 1000 Pokémon, yo no necesito que para que sea mejor, pues cojo al Pokémon, lo elevo a las 15 toneladas y a los 34 metros y ya mola más. No, no lo necesito. Entonces, ya solo los feelings que me transmitió a la hora de verlo, un juego 2D, sencillito, con un apartado artístico que yo creo que es muy colorido y que está logrado. Es decir, no solo... Obviamente no se esconden de ser una copia, porque es evidente, pero creo que tiene su propia personalidad y los diseños de las criaturas que se llaman los Nexomons, pues creo que tienen cariño y algunos más simple y otros más complejo, pero al menos tienen sentido. Yo lo que sentía muchas veces cuando veía criaturas Pokémon es, vale, ¿pero esto qué es? Es decir, ¿este manchurrón con tres rayas qué es? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué identifico yo con un elemento o con algo que yo tenga en mi vida cotidiana? Que a lo mejor es mi idea y que yo no debería tener esa idea, sino que lo que me presenten es lo que hay y me tiene que gustar. Pero yo asociaba cada Pokémon pues o a un elemento, o a un objeto cotidiano, o a alguna acción, o pero es que siento que Pokémon perdió el norte en cuanto a diseño de Pokémon y no le encontré el sentido. Entonces, para centrarnos, llegué a Nexomon, me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues hay que intentar hacerse con él, ¿no? Como con los Pokémon. Y nada, pues qué decir, que tiene todo lo que yo recordaba de un buen juego de cazar monstruos. Es decir, se diferencia en cuanto a Pokémon, yo creo que la historia es algo más adulta. Es decir, no es un shonen hecho juego de cazar monstruos. Tengo que ser el mejor, voy a llegar a ser el mejor y les voy a tener a todos. Es decir, te planta en una situación, tampoco quiero spoilerlo, en una situación un poco pues dramática y un poco atípica a lo que son estos juegos. Entonces me llamó la atención y según lo vas jugando vas dándote cuenta de eso, de que no se esconden en ser una copia y que encima se cachondean de sí mismos porque los diálogos tienen mucho, mucho humor. Y es más, tienes un personaje que es Coco, que es un gato que te acompaña, tú eres mudo, él como que hace ahí de tu compañero, como que habla por ti, y es un
es un personaje que continuamente está rompiendo todos los estándares de estos videojuegos y de los RPG. Es decir, por poner un ejemplo, tú consigues un elemento curioso y la típica animación que hacen en todos los puñeteros juegos, que cuando consiguen algo importante en su aventura lo elevan, ¡guau! ¡Has conseguido la llave de la mazmorra! Pues de repente tú lo haces y dice el gato, ¿pero qué haces? ¿No ves que estás haciendo el ridículo y todo el mundo te está mirando? Baja esa mano, anda. Entonces, cosas así, ¿sabes? Y es gracioso. Y continuamente dándote cabezazos con la cuarta pared y haciendo alusión a los desarrolladores del juego y haciendo alusión a muchas otras cosas. Entonces me pareció un concepto bastante divertido. Yo que a lo mejor lo he jugado más, pero a lo mejor puedo hacer apreciaciones de anda, pues tiene esto y tal. A lo mejor son cosas que ya se han introducido al mundo Pokémon porque yo ya estoy más alejado. Entonces a lo mejor si tú quieres hablar un poco más del tema combate y demás, que a lo mejor es donde puedes ver las diferencias o los objetos o a lo mejor la dificultad o algo así, pues Juan, que tú eres más experto que yo en esto.
A ver, yo ya sabéis que junto con Juanpe, me hubiese gustado mucho que Juanpe lo jugase porque creo que Juanpe lo va a agradecer más que yo. Juanpe y yo somos viejos entrenadores, muy viejos, hemos jugado todas las entregas. Hemos sido muy críticos con Pokémon, creo que a Pokémon le hace falta una voz crítica en su contra y que alguien rompa esa complacencia de todo lo que no es de Pokémon es bueno, ni mucho menos. Y creo que este Nexomon es ese tipo de juego que hubiésemos hecho gente como Juanpi, como yo y como seguramente muchas de las personas que ahora mismo nos estén escuchando. Porque es un juego que quiere rescatar esos feels, vuelvo a utilizar un anglicismo, y quiere adaptarlo a lo que sería hoy. No es un juego infantil, no es un juego detrás de ese apartado tan colorido, que realmente es muy preciosista, todo lo que ves tiene un calado artístico muy potente. Y además aprovecha muy bien las posibilidades de la pantalla de Nintendo Switch en este caso, porque creo que es un juego que lo hemos hablado antes, que es para jugarlo en portátil, creo que en pantalla, bueno, es un juego de portátil, pero creo que es un juego que ha madurado, que muestra esa madurez que todos los que empezamos con Pokémon hemos adquirido, y lo hace desde el minuto uno, cuando la narrativa ya te mete en una complejidad, entre muchas comillas, que Pokémon jamás soñaría alcanzar, que es una puñetera elipsis. Una elipsis es ponerte un punto final de la historia al principio para luego llevarte al principio y te preguntes cómo se llega hasta ahí y te están poniendo, esto no es un spoiler, es el primer minuto del juego, en que tus compañeros te tachan de traidor, de que has abocado el mundo a la puta apocalipsis y entonces empieza la historia y tú eres un niño que va a ser domador en este caso de Nexomon, que está en un orfanato donde bueno pues le van a al rito de iniciación. Y ya ese primer compás del juego es un poco una parodia de lo que hemos vivido año tras año tras año, generación tras generación en Pokémon, que es, bueno, te vamos a dar tu primer Nexomon, y ya ahí empiezan los primeros compases en los que te das cuenta que es algo diferente cuando el venerable o el maestro o la figura respetable te dice, bueno, acaba ya con esta estupidez de rito o con este rito tan ridículo que esto es un poco absurdo. O cuando te van a enseñar a cazar Nexomon y lo que te dicen es, bueno, esto es muy complejo, más de lo que parece, y entonces intercede Coco, que es ese sidekick que tanto le gusta a Juanpe, que tiene también ese componente cómico, que al final lo que hace es representar los pensamientos del jugador. Y le dice, vamos, que tenemos que debilitarlo y lanzarle la trampa, ¿no? Y dice, le deja correr y dice, bueno, quizás. Y es así, es exactamente igual que en Pokémon. ¿Por qué? Porque está reflejando los pensamientos de todo jugador que viene de Pokémon y sabe perfectamente que tiene que debilitarlo y lanzarle la trampa. Entonces, ese personaje está ahí constantemente y está rompiendo la cuarta pared para un poco echar por tierra todo lo que hemos jugado 40 millones de veces en Pokémon, que es que al final te lo vuelve a representar, pero te lo representa diciéndote, bueno, incluso cuando te están enseñando a cazar ese Nexomon, el tío que te está enseñando dice, bueno, que quieres pasar este tutorial rápido, ¿no? Pues tal y cual. Entonces, es un poco esa coña que se trae consigo mismo. O en el momento en el que llegas a una ciudad y te dice, bueno, aquí en este mundo solía haber muchas ciudades, pero por culpa de los desarrolladores que son unos vagos, y te lo pone tachado, y luego te pone el nombre de un Pokémon, pues ya no tenemos tantas. Entonces, esa clase de coña está muy bien y creo que está enfocado a un público más adulto. Luego ya vamos a entrar, ahora te paso, Adri, déjame acabar una cosita. Es el tema de la jugabilidad, el juego es mucho más complejo que Pokémon. En los combates mueres, de hecho en el primer combate prácticamente mueres y la frase que te sueltan es lapidaria, es no todas las batallas están hechas para ser ganadas. Entonces mueres y vas a morir muchas veces, los combates son complejos, los enemigos te van a dar pal pelo, cuando te salga un rival de estos que te están esperando en una calle va a cambiar de Pokémon, va a utilizar distintas estrategias, no, estoy diciendo Pokémon y está mal, es un Nexomon. Y es difícil, cada 2x3 tienes que ir a curarte, no hay tantos sitios donde curarte, el dinero no abunda, no puedes comprar millones de trampas, hay los lo que serían los puntos de... se llaman los PP, pero no sé qué significa, ni es que esas dos letras juntas no me gustan mucho, pero bueno, los PP no existen ahí como los Nexomon tiene una especie de barra de maná, que se llama resistencia, si no me equivoco.
Los PP son puntos de poder.
Eso es, ¿ves? Sabía yo. Pues los puntos de poder ya no existen. Ahora es una barra de res, que es de resistencia o de mana. Y las sensaciones son francamente buenas. Me he metido a... Ya no hay combates aleatorios. Tú te vas donde está moviéndose el césped y evocas un combate si quieres. Y hay mucha variedad. No se repiten. A mí se me han repetido 2 o 3, pero hay una gran variedad de Nexomon. Cuando te dan a elegir ya no son los 3 iniciales de siempre, son 10, dependiendo de están todos los tipos, el psíquico, el fuego, están todos, y creo que para los jugadores avezados en Pokémon es un soplo de aire fresco y es quizás lo que muchos esperábamos. Como contrapunto, le falta cualquier tipo de componente multijugador y eso me duele un poquito en el corazón, aunque he podido leer por ahí que se está investigando cómo implementarlo. Es cierto que lo he hecho mucho en falta y a nivel artístico es que es una auténtica pasada. Ahora sí, ya no me enrollo más. Adri, cuéntame.
No, o sea, a mí lo que me sorprende, ¿no?, es que parece que está habiendo una especie de movimiento en el mundo del videojuego de Pokémon. Como hemos comentado, yo soy uno más, yo me quedé en el Esmeralda, he jugado Espada y sinceramente me ha parecido una mierda, o sea, así de claro. A ver, son diversos factores, también me he hecho mayor, no lo veo con los mismos ojos, pero claro, ¿qué pasa? Sacas un juego de capturar monstruos y, hostia, es que es copia de Pokémon ya, pero sale un juego de pegar disparos y es copia de Doom o Wolfenstein. No, hay 20.000 shooters y siempre cada año siempre hay un par o tres de shooters. Y no todos son Call of Duty, ni todos son Battlefield, ni todos son Arma, Insurgency, en fin, todos los que hay. Hemos tenido Temtem. Yo creo que Temtem era la apuesta de Pokémon no hace un Pokémon MMO, pues ya lo hace y encima producto nacional. Y ahora resulta que te sacan Nexomon, que, según tengo entendido, no es el primer juego de la saga. No arriesga en entornos 3D y tal. Y aparte, bueno, le añade lo que es eso, seriedad, que creo que es lo que le falta a Pokémon como saga, y sobre todo muchísima más profundidad en todo, tanto en la historia como en el tema de combate. Yo creo que me parece una apuesta muy buena en que se hayan metido en un terreno tan pantanoso, tan cliché, pero bueno, estoy viendo que eso, que ha salido encima a precio reducido, creo, a unos 34,95, está para Switch, en Play 4 y está en Steam. He visto que había una media de 1000 jugadores, que es muy poco para lo que son los estándares de jugadores en Steam, pero yo creo que es cuestión de tiempo de que algún streamer o algún famosillo de estos diga, oye, mira, ha salido este clon de Pokémon, porque está claro que lo van a presentar así, pero yo creo que cuando lo pete se va a subir la gente al carro, va a pegar un pelotazo de ventas, y yo creo que de cara al futuro, cuando miren para atrás dirán, oye, mira, y espero que sirva como un toque de atención para Game Freak y Nintendo, porque lo que están haciendo con la saga Pokémon es como junto a Kingdom Hearts, las dos sagas que tienen un rumbo que vaya tela.
Totalmente, totalmente. Yo creo que ojalá este juego gane el peso suficiente como para atraer la mirada de Nintendo y que les haga replantearse ciertas cosas, porque una de las críticas más oídas de este Pokémon Espada es precisamente que repite NPCs, o sea, los modelados. Tú entras a una tienda y te encuentras 3 veces con el mismo señor. Y te dices, ¿pero cómo es posible? Y aún hubo gente que lo defendió, en plan, es que Game Freak es un equipo pequeñito. Nos ha jodido, Game Freak era un equipo pequeñito, pero el dinero que mueve Pokémon no lo mueve ningún videojuego ahora mismo de la actualidad. Y precisamente este factor, que puede parecer anecdótico, tú vas por Nexomon y yo todavía no me he encontrado con 2 NPCs iguales. No me los he encontrado. Que los habrá, seguramente, pero es que no me los he encontrado. Entonces, el cariño que tiene... Es un juego en el que se ve que hay mucho cariño, ¿vale? Es un juego que se ve que es humilde, que no tiene los recursos que puede tener otro, pero que todo lo hace bien. O sea, es un juego que destila mucho mimo por el detalle. Y creo que es algo que los fans de Pokémon echábamos mucho de menos. Los diseños de las criaturas no son ni mucho menos feos. Al contrario, son muy inspirados, son atractivos, son reconocibles. Creo que es un buen trabajo, es realmente un buen trabajo. Juanpe, que ibas a disparar.
Sí, a ver, yo es que al final... estaba intentando pues analizar un poquito, diseccionar la propuesta de Nexomon, y me atrevería a decir que los desarrolladores del juego han hecho lo que creo que muchos otros no se han atrevido, y es quizá coger cosas, elementos de las dos licencias de monstruos de bolsillos más populares que hay a nivel global, que yo creo que tiene mucho de Digimon este juego. La estética ya me recuerda muchísimo más a un anime que a un propio videojuego. Recordemos que Pokémon se originó siendo un videojuego, y en el caso de Digimon surgió directamente al revés. Digimon es directamente un manga anime, un producto de consumo visual o de lectura, y no de videojuego. Y quizá, porque de hecho las tramas de Digimon siempre han sido más adultas. En Digimon no ha habido nunca miedo a tratar el tema de la muerte, ¿vale? Los Digimons se mueren. Sí, bueno, pueden renacer en forma de huevo y demás, pero los Digimon se destruyen. De hecho, muchas veces los protagonistas de estas aventuras se plantean que están matando a otros Digimons, aunque sean enemigos, aunque sean malvados, y hace pensar al espectador sobre todo esto. Y me da la sensación de que la trama, el ambiente, la ambientación de Nexomon tiene mucho de esto, ¿no? Tiene mucho de hacer pensar al jugador que no es todo tan bonito, ¿vale? Hay combates Pokémon, los Pokémon se debilitan, los Pokémon pueden ir al centro Pokémon y se curan, pero se debilitan nunca. Salvo en las primeras entregas de Pokémon, nunca se ha tratado la muerte de un Pokémon. Y ciertamente, todo lo de la madre de Kubon en el primer título, pues ciertamente se trata un poco casi de manera de leyenda, ¿no? Ni siquiera se le da un atisbo de realidad. También yo quería preguntarte, Juan, o a Ramiro, a los dos, vamos, que estén jugando los dos. Quería saber cuál es el fin, el objetivo del protagonista de Nexomon. ¿Qué quiere decir con esto? Pues aunque haya una trama en el caso de Pokémon, al final el objetivo máximo es convertirse en el campeón de la Liga Pokémon. En este caso, creo que no hay nada parecido, ¿no? No hay una competición, no hay una meta, aunque se plantee como secundaria, es luego la principal.
Pues te diría, y Rami va más avanzado que yo, o sea que ahora Rami remata, pero te diría que no es una historia que, digamos, gravite en torno a cuál es la meta del protagonista. El protagonista se ve en medio de una situación que es superior a él. Entonces, en ese sentido, cambia. Por eso decía que comienza con una elipsis en la que tus compañeros, o la gente a la que luego vas a ver siendo tu aliado, te está señalando como un traidor y te está culpando. Luego eso ya te va al primer plano en el que, bueno, vas a ser nombrado domador de Nexomon, y bueno, ahí ocurre una serie de acontecimientos, hay como una especie de ataque de un dragón y empieza la historia. Hay que salir del orfanato, hay que irse a otra ciudad, y empieza una historia en la que tú te ves movido por los acontecimientos, pero no tienes un objetivo como tal. No te has planteado ser el rey de los piratas, ni ser el rey, claro, ni el mejor luchador, ni el rey ninja, ni el Hokage.
Es justo lo que pensaba, ¿no? Que a nivel narrativo sería un poquito más complejo en ese sentido. O sea, se asemejaría más a un título, pues, para un solo jugador, que tiene su hilo argumental, con su principio y su final, sin nada pues demasiado edulcorado, ¿no? De, pues, oye, mi fin es el mejor entrenador o parecido.
A eso se refería Rami, ahora Rami, entras tú, con que no es un shonen, no es voy a ser el rey de los piratas, voy a ser el Hokage de los ninjas, voy a ser el mejor jugador de fútbol, no, la historia mueve al personaje, él es un monigote dentro que en algún punto de la historia se entiende llegará a un conflicto con quienes le rodean y será visto como un traidor. Y ahí, yo hasta ahí puedo leer porque es que no he jugado más, pero Rami, dale cera que tú sí que has visto más.
Sí, al final el protagonista es como un elemento para conocer el mundo. Si en Pokémon a lo mejor para presentarte el mundo pues es el ansia del protagonista de hacerse con todos y de ser el mejor entrenador y ir gimnasio por gimnasio para presentarte su mundo, aquí básicamente en Nexomon lo que pasa es que tú sufres una especie de amnesia, no sabes nada ni conoces nada, y la forma que tiene el juego de presentarte el mundo y llevarte por un lado a otro es eso, es que conozcas en el mundo donde estás y un poco la situación que se está desarrollando, que no es ni mucho menos de paz absoluta ni nada, es más, es un mundo que está en guerra. Entonces, bueno, además de no tener tan marcado ese objetivo final de yo voy a ser el mejor, obviamente tienes una historia principal, pero también incluye misiones secundarias. Y no sé si esto en Pokémon se ha dado hasta ahora o no, pero tienes historias secundarias que algunas sí que pueden ser simples de trae metal, pero bueno, otras amplían un poquito más el conocimiento sobre el mundo, sobre algunas de las criaturas Nexomon. Entonces, bueno, es algo que sí me ha gustado
también, no tiene un objetivo tan marcado de vete para allá y ya está, te puedes difuminar un poquito, incluso algunas misiones secundarias son divertidas, porque un señor me ha pedido que le borre el historial de navegación de su ordenador, entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? A mí eso me levanta una sonrisilla, y es que yo creo que además es que ese juego está hecho por esas pollas viejas que como yo, que jugaron a Pokémon Azul y le han dicho, vamos a hacer lo mismo, pero bien y cachondo para nosotros. Entonces, joder, es que es el típico juego al que, como has dicho antes, destila cariño y me lo voy a rufar fuerte.
Destila cariño y se nota, y yo creo que todo fan de Pokémon debería jugarlo. Sobre todo fan de Pokémon que esté un poco cansado de lo que viene haciendo Pokémon y que crea que necesita un soplito de aire fresco. Porque a mí, ya te digo, he jugado 2 horas, no he jugado más, y las sensaciones son francamente buenas. Es un juego al que no le puedes pedir que sea un triple A porque no lo es, pero todo lo que hace lo hace con un cariño y un buen gusto que... Es que los diálogos son interesantes, es que... cuando vas paseando en las rutas no solo te cruzas con gente que quiere luchar, ni mucho menos. El que quiere luchar y te va a dar fuerza. O sea que no podrías hacer 3 combates seguidos sin curarte porque te va a mandar para casa. Pero es que te encuentras con gente que quiere intercambiar, con gente que quiere comprarte materiales, con gente que quiere comprarte Nexomon. Te dice, oye, tienes este Nexomon, te doy 300 monedas por él. Con gente que te... Incluso puedes... Hay una funcionalidad que aquí la puede explicar un poquito mejor Rami antes de que ya cerremos el bloque, que es un tema de crafteo, vuelvo a los anglicismos, o de fabricación, de artesanía. Puedes fabricar cosas, puedes fabricar mejoras, puedes fabricar incluso trampas de Nexomon que dependiendo del tipo afectan más o menos, porque la caza ya no es tan sencillo como tirar una Pokéball, en este caso una trampa, y cazarlo, ni mucho menos. Antes de tirar la bola te sale el índice de posibilidad que tienes de capturarlo y en eso influye en la comida que le has dado, el tipo de herramienta que llevas, si el Pokémon o el Nexomon, otra vez, por favor, perdónenme, se ve debilitado o no, o tiene algún efecto negativo encima o no, y te sale un porcentaje. Yo el máximo que he alcanzado es un 24% de posibilidades de caza. Es poquísimo. Y te quedas sin trampas muy rápido y no son precisamente baratas. No vas cargado de trampas hasta arriba, ni mucho menos. Incluso he llegado a vender un Nexomon porque me venía muy bien el dinero que me ofrecían por él y luego volverlo a atrapar. Pero creo que es un juego que realmente es lo que muchos andábamos esperando de mano de su abuelo, porque no se le puede negar las raíces que tiene y creo que él es el primero en no negarlas y en hacer orgullo de ellas, igual que cuando hablamos con Crema, Juanpe, Tenten dijo lo mismo, nosotros no vamos a negar que Pokémon es nuestra inspiración, pero somos una serie de jugadores que creemos que este concepto se puede llevar por otro camino, pues creo que Nexomon a su manera lo lleva por otro camino y lo hace francamente bien en lo poco que he jugado. Igual llego a las 50 horas y acabo hasta las narices, puede ser, no tiene pinta. Y antes hablabas de la muerte, pues el juego empieza como que han derrotado a un Nexomon muy malo y se ve sus cuernos saliendo del suelo, en plan lo han destrozado. Entonces es, creo que es un juego que te va a gustar jugar, Juanpe. Y ya está, no sé si alguien más quiere decir algo.
Bueno, me meto yo, si quieres, a explicar un poco el tema este del crafteo que has querido introducir. En realidad tú no construyes nada, sí que recopilas ingredientes, que son las esquirlas elementales, básicamente son como una especie de minerales que tú minas con un pico, y pues ahí de fuego, de fantasma, tal, no sé qué. Y lo que haces con esas esquirlas, pues tienes 3 posibles soluciones. Puedes venderlas por dinero, que puede sonar muy bien, pero es la opción menos recomendable. Puedes con ellas ir a distintos artesanos, que hay dos artesanos en el mapa, por lo que me han presentado hasta ahora, que te pueden hacer las nexotrampas para cazar los nexomones. Haces una especie de nexotrampas elementales, es decir, tiras como una especie de trampa de fuego para atrapar bichos de fuego, trampas de agua para tal. O también puedes crear una especie de mejoras para los nexomones. O sea, tú puedes equipar hasta 4 potenciadores a tu Nexomon, potenciadores de experiencia, potenciadores de dinero a la hora de combatir, potenciador de ataque, potenciador de vida, no he visto muchos, y demás. Luego hay objetos equipables que tú llevas en tu inventario que te facilitan también la caza, como son una serie de silbatos, por ejemplo hay silbato de agua, entonces te aumenta un poco la probabilidad para atrapar bichos de agua y cosas así, y eso es lo que tiene a tema de crafteo. Y bueno, es que creo que lo estamos desgranando aquí a tope y la verdad es que no es que llevemos unas partidas súper avanzadas, yo sí que llevo 5 horas o 6, a lo mejor es el típico juego que obviamente caes en el hartazgo, pero por lo que yo he estado leyendo de duración, que pueden ser 20 horas, luego ya si te vuelves loco al postgame, pues puedes seguir hasta las 40 o las 50, las que te dé la gana, Pero bueno, de verdad, que a una persona como yo que no tocaba un juego de la... Ya no voy a decir ni el nombre, de la franquicia enemiga ni con un palo por su hartazgo, cojo Nexomon Extinction, bueno, y la verdad es que lo estoy disfrutando. Así que, oye, si os apetece, si hace tiempo que no cogéis un juego de estas características por hartazgo, oye, darle una oportunidad y si no os gusta, no le devolvemos el dinero, lo siento.
Totalmente, porque tiene muchas características habituales del juego muy evolucionadas. Cada ataque tiene su velocidad, entonces no es lo mismo usar un ataque que otro. Cada ataque consume un tipo de resistencia. Creo que es bastante técnico. Y además tiene algo muy importante que para mí es esencial. Creo que Pokémon ha ido muy al competitivo, muy a las ligas y muy a, voy a crear el Pokémon perfecto como si fueses un nazi en un laboratorio mezclando seres hasta conseguir el ser superior. Y este no va tanto de eso, va de la historia, va de, por supuesto, capturarlos a todos y demás, pero se centra mucho en la historia y prescinde mucho de todo el tema competitivo, que a mí como jugador me atrae, porque en su momento cuando yo jugaba a Pokémon no pensaba en nada de competiciones y creo que crecí sin pensar en competir con ellos. Así que dicho esto, señores, vamos a dar por cerradas las impresiones, que nos queda largo y tendido, pero antes vamos a dar paso a nuestro querido hombre pollo, que vuelve ni más ni menos que convertido en Millapollo Plumasi, el protagonista de Pollo Bond, y es que se va a meter directo en una de las sagas retro por excelencia en el género RPG para los japoneses y JRPG para los occidentales, que es Suikoden. Así que, Javi, desenvaina que sales y volvemos justo después ya con las preguntas de los socios. Así que nada más, dentro, hombre pollo.
Muy buenas a todos y bienvenidos a la sección retro de GTM Restart. Tras el pequeño compás de las vacaciones, estuve barajando diferentes opciones con las que arrancar la nueva temporada. No obstante, cierto proyecto de Kickstarter avivaría los recuerdos de uno de mis juegos favoritos. Todo un golpe de nostalgia que volví a traer al presente mis incontables tardes pegado a la pantalla, fascinado por la historia y los personajes que tenía ante mí. Cuando llegó la era de las consolas de 32 bits, el género del rol japonés estalló en popularidad, y no fueron pocas las compañías que quisieron replicar el éxito obtenido por Enix o Square con Dragon Quest y Final Fantasy. Una de ellas sería Konami, que por aquel entonces era una de las desarrolladoras con más peso en la industria. Y con la llegada de PlayStation, vería la oportunidad de adentrarse en el mundo de los JRPG para tratar de dejar huella. El pisotón que dieron sin duda calaría hondo, pero tardaría en ganarse su renombre, ensombrecido por los grandes lanzamientos de Squaresoft. Sin embargo, el paso del tiempo y el boca a boca elevaron a estatus de culto la obra de Konami, y es frecuente verlo entre los primeros puestos de los JRPG más grandes de todos los tiempos. La verdad es que podría seguir yéndome por las ramas toda la tarde, así que tan solo os diré esto. Juan os ha taladrado la cabeza una y otra vez con su juego fetiche, pero dentro de mi ranking personal, el título que hoy ocupa el reportaje y sobre todo su futura secuela son para mí su equivalente. Hablamos de Suikoden. Durante el tránsito entre la cuarta y la quinta generación de consolas, los desarrolladores de todos los estudios de la época se hallaban en un momento delicado. Con el auge de multitud de nuevos sistemas y los constantes avances tecnológicos, no era fácil anticipar qué máquina sería la mejor opción de cara a diseñar juegos para ella. Super Nintendo había dominado el apartado rolero durante la cuarta generación, pero la nueva consola de la gran N iba a seguir empleando cartuchos, frente a los emergentes modelos con CD-ROM, y esto último sería determinante para los estudios centrados en la creación de ambiciosas aventuras roleras, que pudieran explotar la potencia de las nuevas consolas gracias a la mayor capacidad de almacenaje de los CDs. Por este motivo, la llegada de PlayStation se llevó consigo la mayoría de creadores de JRPG y otros primerizos en el género. Konami sería uno de estos últimos, siendo además uno de los primeros en producir un título de rol para PlayStation, Pero sin embargo, ese no era su plan inicial. Resulta que en 1994 la compañía nipona había comenzado a desarrollar su propia consola, de cara a hacerse un hueco en la nueva generación. Al principio se trataba de un sistema de sobremesa, similar a las máquinas que estaban por llegar, pero pronto desecharían esta idea en favor de una consola portátil capaz de mover polígonos 3D. Se comenzarían a desarrollar tres juegos para acompañar a su lanzamiento, pero cuando Sony anunció su PlayStation, en Konami se pararon a pensar si les merecía la pena meterse en la guerra de consolas. La Atari Jaguar y Panasonic 3DO no habían salido bien paradas, y Sega y Nintendo estaban a punto de lanzar sus nuevos modelos. Debido a ello, decidieron retirarse de la carrera y centrarse en desarrollar juegos para la nueva máquina de Sony. De los tres juegos que estaban diseñando para su consola particular, uno de ellos era un RPG, y los directivos dieron orden de transformarlo en un título apto para PlayStation. Su creador, Yoshitaka Murayama, había concebido el juego como una aventura donde íbamos reclutando diversos héroes y asignándoles clases para que ganaran habilidades. Pero teniendo en cuenta que era un proyecto pensado por una consola portátil, decidió empezar de cero para la versión de PlayStation. El señor Murayama era un apasionado del manga, siendo un gran aficionado de historias del género shonen con un gran plantel de personajes como Capitán Tsubasa o Saint Seiya, además de cómics americanos como La Patrulla X. Al creativo le atraían las historias que no se centraran en un solo personaje, sino más bien en un gran elenco de protagonistas, cada uno con sus propias características, inquietudes y objetivos, por lo que decidió que esa sería la base para su juego. Obviamente, vender esta idea a la cúpula de Konami no era fácil, en especial a la hora de dar referencias a mangas o cómics extranjeros para explicar su proyecto. Así que para salir al paso, recurrió a la literatura clásica para explicarlo, comparando su concepto con la novela china Sui Tzu Zhuang, interpretada como Sui Koden en japonés y bautizada como La orilla del agua por estos lares. En ella se cuenta el relato de 108 bandidos que se rebelan contra el gobierno formando un gran ejército. Murayama explicaba a sus jefes que el juego se basaría en reclutar héroes para combatir a un imperio malvado. La idea de obtener 108 personajes asociados a las estrellas del destino sin duda les llamó la atención y dieron su visto bueno, a pesar de que Murayama no tenía en mente un elenco tan grande al principio, pero ya que le habían dado luz verde, prefirió no decir nada. Así que utilizando la novela china como punto de partida, una de las cosas que Murayama tenía claro es que una aventura situada en un ambiente chino podría no apelar al público general. De esta manera, comenzó a diseñar un universo que mezclaría elementos del medievo chino con la fantasía medieval tradicional, combinando las culturas asiáticas y occidentales. Para ello, elaboró un enorme grupo de personajes siguiendo esa filosofía, dando lugar a un plantel que representaba todo tipo de culturas y razas, cada una con sus peculiaridades. Como no podía ser de otra forma, la magia también estaría presente en esta aventura y es muy poderosa. Pero lejos de querer asociarla a clases como magos, clérigos o druidas, Murayama se inspiraría en los poderes sobrenaturales del orden y del caos, tal como eran representados en la saga del Campeón Eterno de las novelas de Michael Moorcock. Un concepto que dio lugar a las runas de poder, insignias arcanas que cualquier personaje puede usar para emplear poderes mágicos de todo tipo. Todas estas runas provienen de las 27 runas auténticas, el origen de toda magia en el mundo de Suikoden, y que ostentan muchísimo más poder que el resto de runas, siendo generalmente uno de los motores que mueven la trama. Lo curioso de este concepto es que a Murayama se le ocurrió la idea del sistema de runas gracias a un juego de cartas de su época, que consistía en equipar las runas representadas en cada carta a nuestro personaje, otorgándole así habilidades que le permitieran ganar. Sin duda, una inspiración de lo más peculiar. Pero ambientaciones y conceptos aparte, lo que de verdad haría destacar a Suikoden sería su inolvidable historia, sus memorables personajes y, sobre todo, representar la crudeza de la guerra sin eufemismos. Dado que Suikoden era un proyecto relativamente pequeño dentro de la compañía, no hubo mucha supervisión por parte de los directivos. Esto le daría alas a Murayama para escribir la historia como él creyera conveniente. Su intención era que el tema central del juego fuera la guerra, pero evitando la visión romántica que se tiene sobre ella, y contando la historia de manera que no pudiéramos apartar la vista de los horrores que genera el conflicto armado. La muerte está muy presente a lo largo del juego, presenciando la pérdida de amigos y familiares, además de genocidios y el uso de armas a gran escala que provocan auténticas masacres. La intención del creativo era plasmar en pantalla el cómo reaccionaría cada personaje a las consecuencias de la guerra en base a su trasfondo sociopolítico y el punto de vista de cada bando. Y es por ello que prácticamente no hay ningún personaje en la historia que sea intrínsecamente bueno o malvado, sino que su compás moral tiende más hacia el gris y a su punto de vista. La trama del juego nos ponía en la piel de Tyr MacDol, el hijo de un general de gran renombre en el Imperio de la Luna Escarlata. Tyr goza de los privilegios de su posición y aspira a seguir los pasos de su padre, pero cuando comienza a llevar a cabo sus primeras misiones para el Imperio, se topa con un alto grado de corrupción y tiranía, que empaña la gloriosa visión que tenía de su hogar. Tras un incidente que le marca como traidor, Tyr se ve obligado a escapar después de perder a su mejor amigo, quien en su lecho de muerte le da su runa de poder, la Devoradora de Almas, una de las 27 runas auténticas, y pidiéndole como última voluntad que no caiga en manos del Imperio. Después de evadir a sus perseguidores, el protagonista se encuentra con un grupo de resistencia que quiere derrocar al Imperio y no tarda en unirse a sus filas. Superado el prólogo y a través de diversas circunstancias, Tyr se alzará como el nuevo líder de este grupo revolucionario, y es aquí cuando debemos emprender un gran viaje en busca de aliados para derrotar al Imperio. Aunque os pueda sonar como una historia muy manida, os aseguro que tiene más matices de los que aparenta. Es cierto que en su base, Suikoden está concebido como un juego destinado a un público juvenil y adolescente, pero que sabe desmarcarse de obras similares a través de su guión, sus personajes y las situaciones que nos presenta. Por obviedad, no quiero dar ejemplos de esto, porque el punto fuerte del título es el desarrollo de los acontecimientos de su historia. Y aunque eso no quiere decir que jugablemente se quede atrás, he de reconocer que sus mecánicas son un poco más sencillas. Suikoden no deja de ser un JRPG de la vieja escuela. Eso implica combates aleatorios y un sistema de combate por turnos, pero con algunas salvedades. En primer lugar, podemos formar grupos de 6 personajes para luchar, organizados en 2 filas de 3. Esto genera 2 líneas que representan nuestra vanguardia y nuestra retaguardia, y cada personaje está equipado para poder atacar correctamente según su posición y su alcance. Aquellos con un alcance corto solo pueden atacar desde el frente y en la primera línea del enemigo, que se organiza igual que la nuestra. Con alcance medio se puede atacar a las 2 líneas si se está situado en primera fila, o solo a la primera si estamos ubicados en la retaguardia. Y por supuesto, aquellos con alcance largo pueden atacar a cualquier enemigo desde cualquier posición. Pero como estos personajes suelen ser nuestros arqueros y nuestros magos, generalmente irán en la retaguardia por defecto. Así pues, este tipo de formación táctica hacía que fuéramos selectivos a la hora de escoger nuestro grupo, tratando de mantener una formación equilibrada. Otro factor a tener en cuenta son las runas que podíamos equipar. No todos los personajes pueden portar todas las runas, y los poderes que ganan son determinados por su atributo de magia. Las runas, además, no solo conceden hechizos, sino también bonificadores pasivos o ataques especiales, por lo que saber asignar la runa adecuada para cada miembro del grupo es vital. Por si no fuera poco, para aprovechar el uso de los 108 personajes, debido a que muchos guardan amistad entre ellos, si los llevamos juntos en el grupo, tendrán acceso a ataques combinados de gran poder. A la hora de combatir, la acción transcurre por turnos. Después de dar las órdenes a cada personaje, todas se ejecutan a la vez, por lo que podemos pensar con calma cada movimiento. De todas maneras, Suikoden es un título bastante fácil, quitando un par de picos de dificultad, y fue diseñado así a propósito. El señor Murayama no quería que el público no pudiera disfrutar de la experiencia por quedarse encallado en un combate difícil, ni que tuviéramos que entrenar durante horas para poder superarlo. Vivo ejemplo de ello es que mientras viajamos por el mapa, si avanzamos en línea recta apenas tendremos encuentros, pero si empezamos a dar tumbos, propiciaremos una pelea. La idea de este sistema era facilitar los encuentros si queríamos subir de nivel, o permitirnos evitarlos si simplemente queríamos llegar al siguiente punto de la trama. Además, dado la enorme cantidad de personajes a nuestra disposición, entrenarlos a todos sería una locura, así que se hizo que los personajes con menos nivel que el grupo pudieran subir de nivel mucho más rápido para ponerse al día con el resto de personajes. Por último, otra de las mecánicas de juego son las batallas a gran escala. A medida que avanzamos en la historia, nos iremos enfrentando al Imperio en grandes conflictos a campo abierto. La fuerza de nuestras tropas dependerá del número de aliados que hayamos reclutado, disponiendo no solo de más fuerza de combate, sino también de estrategias alternativas. La mecánica de batalla funciona como el juego de piedra, papel, tijera. Cada turno podemos ordenar atacar a los soldados, los arqueros o los magos, con el resultado de que los soldados vencen a los arqueros a los magos y estos a los soldados. Escoger la opción equivocada puede provocar no solo un gran número de bajas, sino que el personaje que lideraba la acción muriese en batalla, lo que provocaba que lo perdiéramos de forma permanente. Por fortuna, algunos personajes nos otorgan opciones adicionales, como por ejemplo los mercaderes, que pueden sobornar a los soldados enemigos para que se unan a nosotros. Los estrategas pueden potenciar el ataque de nuestras tropas, pero los mejores sin duda eran los ninjas, ya que averiguaban cuál era la siguiente orden del enemigo. Hacia el final del juego, tendremos recursos de sobra como para hacer rudimentarias estas batallas, pero los primeros conflictos armados del juego nos tendrán en tensión y pueden ser un poco frustrantes, en especial si se nos muere un personaje. En cualquier caso, resulta una inclusión bastante interesante y que suele marcar el final de cada uno de los capítulos de la trama. Por último, tendremos algún duelo ocasional, combates de uno contra uno que también hacen uso del sistema de piedra, papel, tijera para su mecánica y que con la excepción de un combate en particular son bastante fáciles de ganar. En resumidas cuentas, Suikoden es, ante todo, un juego de gestión de recursos a través del reclutamiento de personajes. Buena parte del plantel se unirá a nosotros por cuestiones de historia, pero más de la mitad tendremos que localizarlos y convencerlos si queremos que nos acompañen, teniendo que llevar a cabo encargos o misiones secundarias para ello. Y más allá de ser simples opciones para las batallas, cada personaje que reclutemos desempeñará una labor dentro de nuestro ejército, y muchos abrirán tiendas y servicios variados en nuestro castillo, pues según aumente el número de personajes, también lo hará el tamaño de nuestra base y las cosas que ofrece. Finalmente, el juego también recompensaba nuestros esfuerzos como completista, ya que Suikoden dispone de dos finales más un final secreto que es considerado lo auténtico, al que podemos acceder si hemos conseguido reclutar a todas las estrellas del destino y evitar que muera ninguno de ellos antes de la batalla final, disparando así un evento que nos llevará a la feliz conclusión. Suikoden fue uno de los primeros juegos de PlayStation, siendo lanzado en 1995, y los años le pesan. A pesar de que me he deshecho en bondades por él, no puedo negar que tiene algunos fallos y que resultó un tanto corto, incluso con toda la recolección de héroes. Sin embargo, resultó en un proyecto lo bastante exitoso como para que Konami se animara a crear una franquicia empleando su universo, dando lugar a que 3 años después, Murayama y su equipo dieran a luz a uno de los mejores juegos y secuelas de la industria en lo que respecta al género del rol japonés. Pero como quiero relataros la historia de Suikoden 2 como se merece, os hablaré de él en profundidad en el siguiente capítulo de esta retrospectiva. Así que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
Aunque le hemos dado mucha caña a Xbox One, porque somos así de como somos, traemos un jueguito que es Astroneer para todos nuestros socios y oyentes que nos han mandado preguntitas para esta sección de El Socio Pregunta. Así que, Rami, sorteamos jueguito y hay 11 preguntitas, según me has soplado.
Bueno, sí. Y nada, pues como todas las semanas y gracias a vosotros que podemos estar aquí grabando este podcast, pues os pedimos, pues eso, preguntas, sugerencias, recomendaciones, chistes, que cantéis, que hagáis lo que queráis, ¿vale? Y muchas veces se va de madre. Así que bueno, vamos con el primer audio, que es de Ramón Fernández. Cometí el error de la semana pasada, se me pagó porque me llegaron muchos audios, soy humano y además me cambio la voz muchas veces. Se me pasó meter el audio de Ramón Fernández, así que va para esta semana, ¿vale?
Buenos días. ya se va acabando el veranito y se acerca la nueva generación. Y aquí mi pregunta para el podcast. ¿Qué os parece la política que están teniendo algunas compañías como PlayStation de abrir ya mismo la reserva de la nueva videoconsola y que ni siquiera se haya desvelado el precio? Me gustaría saber vuestra opinión ante esta política y la de reservas antes de que el juego se publique el precio final. Venga, un saludo.
Interesante pregunta, cuanto menos, y creo que aquí todos tenemos una opinión, así que primero le voy a rebotar a dos. Primero va a ser Juanpe y luego va a ser Adri, así que Adri, vete rumiando la respuesta, y Juanpe, que es el trueno, ¿tú qué opinas?
Pues creo que no es un movimiento acertado. No sé exactamente qué objetivo tiene Sony con abrir reservas de PlayStation, pero la verdad, en otro momento quizá hubiese funcionado, cuando la sobreinformación no era parte de nuestras vidas, pero creo que ahora, con la cantidad de facilidades que hay para acceder a opiniones, a teorías y a todo tipo de información, creo que no es lo mejor, sobre todo cuando se están comunicando tan mal las compañías a la hora de ofrecer nuevos detalles de las consolas. La gente, yo creo que puede funcionar porque la gente está muy ávida de saber todo sobre las nuevas consolas y a eso se agarran las compañías, pero no veo tampoco que sea un movimiento demasiado limpio por parte de Sony abrir reservas sin ofrecer algún tipo de información previa a los jugadores, sea del tipo que sea.
Bueno, pues sí, más o menos, el movimiento bonito no es. Yo voy un poco más allá y creo que Sony quiere abrir reservas para, no sé, supongo hacer un poco de pesca de red, ¿no? Pesca masiva, es a ver cuánta gente se registra, porque creo firmemente que va a haber un problema serio de stock. No, con esto no quiero decir que vaya a salir X día, probablemente de noviembre, como se viene rumoreando. Pero sí que es verdad que, a ver, lo va a petar, va a vender como churros, y no voy a decir que en diciembre no te puedas ir en Nochebuena a darle la sorpresa a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, a quien quieras, pero probablemente no haya un stock fluido, ¿vale? Más que nada porque son consolas de alto standing, tienen más potencias que sus predecesoras, perdón. Y el precio, bueno, el precio yo creo que va a ser elevado. Entonces, yo creo que Sony se quiere curar un poco en salud, pero sí que es verdad que no es la mejor forma. Y yo apuesto a por eso, una falta de stock importante de cara a esta Navidad, sobre todo.
Yo es que no estoy muy al tanto del tema, no sé si ha abierto realmente reservas o era reservas más que nada para probarla, pero abrir una reserva sin saber el precio me parece un tanto arriesgado. Así que, dicho esto, Rami, dispara más.
Hago el apunte, creo que solo capacidad de reserva como tal solo tiene Game en España y es una reserva a ciegas, es decir, la reserva y bueno, es como apuntarte una especie de lista para que te apuntaran a la hora de hacer reservas para conseguir la reserva, ¿vale? Porque tal y como apunta Adri, yo no sé si habrá problemas serios en plan grave stock, pero yo creo que sí que va a faltar en algunas estanterías y no sé si llegará al nivel Nintendo Switch cuando salió, que hubo bastantes problemas también, pero bueno. Vamos con el siguiente audio de Javier Ruiz.
Muy buenas, GTmeros. Esta vez os quería hacer una sugerencia, ya que este año nos hemos quedado sin Madrid Games Week debido al COVID. Os quiero proponer hacer, a ver cómo suena esto, hacer unas jornadas digitales en las que podamos conectarnos, pues yo que sé, al Discord, por ejemplo, con cámara o sin cámara, pues a saludar, o que incluso hubiese una programación de actividades o de conferencias, pues para hacer online, pues del tipo, pues de 3 a 5, partida de rol con Javi Bello, de 5 a 7, bingo, de 7 a 8, partidas de Risk con Ramiro, no sé, lo que se os ocurriese, habría que darle una vuelta, ¿eh? Lo mismo es un poco lata de organizar, pero oye, ahí os dejo la propuesta.
Risk Miro, pues, oye, a mí no me parece nada mal, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga?
Yo solo digo que dos horas no ni para hacer personajes.
Ah, una partida de rol, no, pero bueno, podemos organizarlo y no es ni que hacer todo en un día, se puede hacer un fin de semana que sea el GTM Fest o algo así y hacer algo con los socios, no sé, yo lo veo. Pero
a mí sí me molaría.
Pero esto hay que hacerlo bien, es decir, no en plan, pues jugamos Mario Kart y al final aparecen 10 y no, es decir, lo cebamos con tiempo, lo organizamos, hacemos unos horarios, que cada uno se encargue de hacer una especie de evento, de hacer una especie de... Pues, no tiene por qué ser jugar juntos, que también, o una partida de rol.
Pero Ramiro, que han dicho bingo, que han dicho bingo, que hay que ser ahí como Saul Goodman y decir, el número 2, la niña bonita. O sea, yo creo que aquí lo que hay es un poco de ausencia de juego, ¿ya? El no poder ir al bingo y con tu cartón, ahora lo quieren virtualizar. Lo de la Madrid Game Week es una tapadera. Simplemente quieren meter a su abuela para jugar con ella y eso, yo creo que es eso.
Streaming ahí, ponemos a todos jugando haciendo gilipollas y ya está.
Se puede hacer, y es más, pienso tomar nota.
Yo me acuerdo de la canción de Juanpe de otro stand, que nos la cantaba mucho cuando tuvimos el primer stand ahí, que era de los Simpsons también. Que aquí hay muchas referencias a los Simpsons, pero bueno, otro stand.
Mira, otro stand. Momento. Otro stand.
Y así no para la vida, muy bien.
Sí, tuvisteis tiempo para cantar en esa feria, ¿eh?
Cago
en la puta.
Nos pusieron al lado de Assassin's Creed, teníamos ahí al hombre pollo. Es que hay fotos de ese. Esa fue buena, ¿eh? Nos comimos una mierda, eso también hay que decirlo, pero nos lo pasamos muy bien.
Bueno, vamos con la próxima pregunta, que es de Rubén Costa y es escrita. Ramiro o Romero, como quieras decirlo. Mi aportación para el podcast de esta semana. Ahora que tenemos a la vuelta de la esquina a la nueva generación, ¿por qué no un número especial monográfico sobre lo que ha sido la generación que se nos va? No sé, tipo GTM2 o como lo vierais conveniente. Estaría genial tener una memoria escrita de lo que ha sido Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch.
Pues esta es buena y es directa para Juanpe, que es el encargado de contenidos. Ya te digo yo que un GTM2 de algo que no sea una saga, pues sería un poco romper con lo que es la colección y el toque de alguno se dispararía. Pero algún tipo de contenido relacionado con Repaso a la Generación, pues oye, es que eso es Juanpe el que sabe de estas cosas. Yo haría un especial de otras cosas.
De hecho, tengo que decir, cuando habéis escuchado antes que estaba diciendo, es que se me están ocurriendo contenidos futuros para la revista, van por ahí. Es algo que todavía tengo que perfilar, pero di tú que sí, que algo de eso va a haber. No en un especial, obviamente, Juan Pez, porque...
Juan Pez, ¿para cuándo God of War? Pero ¿para cuándo God of War? Bueno, ya no más spoilers de lo que se está por venir, porque ojo Juanpe, dios de las guerras. ¿Más preguntas o more questions?
Audio de Zucho, locutor 5.
Ay, la madre. Hoy, en las recomendaciones de Sucho, vuestro locutor de confianza, voy a recomendaros un juego, uno de esos pequeños placeres culpables. El juego de NES, A Boy and His Blob. Un juego el cual su música te hará que te pete la cabeza. Un juego tan absurdamente difícil que incluso te lo puedes pasar a los 3 minutos de haberlo empezado. Yo se lo puse a Perica, yo creo que se ha cabrado conmigo, porque se lo puse antes de vacaciones y aún no ha vuelto del bosque.
Hostia, Sucho conoce juegos muy raros, ¿eh?
Pero este no es de NES, este es de Wii, ¿no? ¿Es de NES?
No, la versión original sí que es de NES, lo que pasa es que hicieron una versión en 2009, creo. Y bueno,
joder.
Sí, pero el original es del 89, sí.
Me suena porque justo me lo había mandado por privado. Oye, tío, haz un retro de esto o algo así, pero bueno, una marcianada de las suyas y dije, no sé dónde rascar para escribir aquí 20 minutos.
Pues recomendación apuntada, yo creo que a Boy and His Blob y a Zucho and His Donkey, porque eso es así. More questions.
A Punky the Fields. Bueno, vamos con el audio de Alberto.
Buenos días, GTMeros. Después de escuchar la magnífica voz de Rami en el último podcast, ¿no os habéis planteado grabarlo cantando y que Javi Bello le haga una edición de audio al más puro estilo reggaetón? Yo creo que Daddy Rami lo petaría. Y si es con vídeo en YouTube, ya flipas. Venga, hasta luego.
Daddy Rami.
El gran para Rami, algo así, más abuelo.
A mí se me había ocurrido Rami Yankee, pero...
Rami Yankee. Rami Yonki.
Sí, también lo pensaba, pero de hecho estaba feo eso, ¿no?
Granny Rami.
Eso es.
Costri Rami. No, bueno, eso sí. Es. No, me falta el nombre de reggaetonero y bueno, creo... Lamento deciros esto, pero no necesito autotune para brillar. Así que yo me follo a todos los reggaetoneros.
Bad Costra.
Bad Costra, uff.
Bad Costra es bueno.
Uf.
Eso es.
Bad Knuckles.
O Don Costricio.
Oh.
¿Cómo se dirá costra en inglés?
Se dice scab.
No, me gusta.
S-C-A-B. Scaven.
Scaven. Scavengers. No, bueno. Vamos con el audio de Javi 10 después de aquí de
los scavengers,
de que se nos va la puta pinza. Audio de
And
Javi.
El PowerPoint.
Uy, el PowerPoint me ha matado. Vamos para allá.
Concerto en do menore desde Teruel para la amigui de YTM, la J de Teruel. Amigos de GTM, arte por cuatro costados, vuestro esfuerzo, nuestra suerte, magia en texto encuadernado.
¿Pero esto ha ocurrido?
Esto ha pasado. Ha sido un pedo mental.
Mándale ya al Astronir.
Ha ganado, ¿no?
Hombre, nos ha jodido.
¿Pero qué os pone en el agua en Teruel?
¡Ay, Dios mío!
Empieza, concerto.
Sí, sí, en italiano, bueno. En perfecto. Yo diciendo, ostras, tenemos nosotros en Italia.
La ópera de la reencarnación de Ennio Morricone.
Bueno, esto viene porque yo, el mensaje que mando cada semana, pues pongo una chorrada ahí cuando digo, mandarme vuestras canciones, y se dio que dos personas cantaron, pues aquí puse, mandarme vuestras sugerencias, preguntas, jotas aragonesas, lo que os dé la gana, y bueno, pues Javi ha dicho, oye, que grabo una jota, y yo, pues échale ahí huevos y grabo una jota, y oye, pues qué quieres que te diga, maravilloso. Y punto. Y es más, me ha mandado 4 jotas, ¿eh?
5 jotas y ya tiene un jamón.
Si tienes tío, que mande una más. Javi, manda una más y tenemos jamonaca.
Claro, tío, que rey.
O un lomo, que puta de lomo, ¿eh?
Bueno, un 4.
Hoy que tengo el lomo, ¿eh? Bueno, vamos con el audio de Juanma, que es Locutor 6.
Muy buena familia. Aquí el Locutor 6. Esta semana mi pregunta va dedicada a Rami y a cualquiera de los que estéis allí que hayáis jugado a Doom Eternal. ¿Qué preferís cuando salga la primera expansión del Doom Eternal, el 20 de octubre? ¿Que tengas que empezar tu progreso de personaje desde cero o que te permita mantener todas las mejoras con las que terminaste el juego base? Yo creo que si mantienes las mejoras te puede dar más una sensación más continuista de la historia, aunque es cierto que puede hacerlo más fácil y se supone que quieren que la expansión sea más desafiante todavía. Así que ya veremos por dónde tiran. Un abrazo, gente.
Pues pillo Doom. No sé si Adri lo ha jugado, que es bastante pecero, ahora le preguntamos. Pero
por supuesto.
Así me gusta. Pero bueno, yo creo que en estos... Para ser temporada o expansiones, lo lógico es que vayas con la progresión de tu partida, porque empezar de nuevo al final, para cuando llegues al contenido de la expansión, a lo mejor ya estás un poco quemaete. Pero además creo que con esta nueva expansión ha pasado que se les ha ido un poco de las manos y que incluso van a ofrecerla como contenido aparte y la podrás comprar aparte, si no he entendido mal. No sé si Adri estás más informado.
Bueno, yo lo que sé es que es parte 1. De X, no se sabe cuántas partes van a tener, y que bueno, en Doom Eternal pues ya sabemos que el argumento es lo de menos, estira para adelante, cárgate a todo lo que se mueva con música heavy de fondo, que para eso está, y es el mejor quita estrés que hay. Pero sí, a ver, Doom Eternal está muy bien, es un juego muchísimo más dinámico que el Doom de 2016, es muchísimo más saltarín y más plataformero, que eso es lo que ha hecho que la gente le mire un poco mal. Pero eso hace que sea mucho más divertido. También es mucho más dinámico en el sentido de que tienes que usar todo tu arsenal de armas. No es me cojo la ametralladora y me cargo todo Kiski o la escopeta. No, no. Es yo requiero usar el rifle de plasma para estos enemigos, la motosierra porque la munición escasea mucho y tal. Yo creo que se puede hacer aún incluso más difícil. O sea, sin ser un tedioso, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser esto un bullet hell, que sea todo esquivar y tal. Pero bueno, está bien, ha recibido la expansión relativamente pronto, así un poco de sorpresa, y yo creo que lo suyo sería, sí, que se pudiese mantener el progreso, porque al fin y al cabo, lo bueno de Doom es la rejugabilidad, y que puedas tú coger pues las fichas de Pretor para mejorar X habilidad, para ir con más vida o con más escudo, o los sprints, entonces habrá gente que a lo mejor se lo ha pasado de chiripa, va bastante pelado... Y pues imagínate si tuviese que empezar de cero, ¿sabes? Y ahí también hay que tener en cuenta que es un juego que se juega muy bien con teclado y ratón, como tiene que ser en un shooter. Pero vaya, las virguerías que se han visto en algunos GIFs y vídeos de montajes de Doom, que te cambian 50 veces de arma en el aire, saltan, dashean, tiran para adelante, para atrás y tal, eso lo hacen con teclado y ratón. Con un mando, no es que diga que es imposible, pero es muchísimo más complicado. Así que yo espero que como expansión es el contenido se... se mantenga, obviamente.
Pues sí, yo también, y le tengo ganas porque además tengo el pase de batalla, gracias a muchos de los socios de GTM que hicieron un mega regalaco con este Doom. Vamos con el audio de Vicent Sanz. Decir que Vicent Sanz nos hizo hace poco una entrevista en su canal de YouTube y que, bueno, podéis ver todos y demás, así que os animamos a ello. Vamos con la pregunta de Vicent.
Buenas, gente. Viendo que la salida de PlayStation 5 y Xbox es inminente, o sea, tendrían que salir en un par de meses, se dice. ¿Hasta cuándo creéis que pueden aguantar el anuncio del precio y la fecha de salida definitiva? Porque es que no lo había visto nunca que se esperaran tanto.
Pues yo creo que es inminente. Es decir, yo creo que más del 15 de septiembre esto no se va a demorar. Y yo creo que Sony, para cuando publiquemos este podcast, yo creo que la semana en la que publiquemos este podcast tenemos anuncio de Sony, al menos de evento, de que va a tal. No sé si esa misma semana sabremos precio, pero al menos el anuncio del evento sí. Yo estoy convencido, no sé qué pensáis los demás. Venga, una chispita cada uno.
Bueno, yo me cuelo, porque ya que hemos hablado del canal de Vicens, pues oye, es Darlantan 8 en YouTube, buscadlo, que oye, nos hizo una entrevista ahí de una orilla hablando con él cara a cara, y no vais a encontrar nada que no hayáis encontrado ya en el podcast, en el sentido de que no tenemos pelos en la lengua. Pero oye, yo creo que merece la pena ver el trabajo que ha hecho Vicens. Y ahora ya, Juanpe, todo tuyo.
Yo voy a pensar mal y me voy a atrever a decir que, teniendo en cuenta que la situación es bastante mala en cuanto a tema del COVID y demás, producción que va a ser limitada, no van a tirar tantas máquinas porque no pueden, y para asegurarse la venta lo que van a hacer es algo en plan como quieren hacer un cuello de botella, ¿no? Es decir, van a anunciar una reserva inminente, es decir, una reserva de un mes como mucho para asegurarse vender todas las unidades que van a producir de inicio. Así se aseguran vender todas las consolas, provocar en cierta manera una rotura de stock y por lo menos que esas consolas que van a poner a la venta tengan el precio que tengan, se aseguren la venta, porque se va a producir una especie como de ¿cómo se dice? De euforia, ¿no? De yo quiero, hay pocas. Y yo creo que van a hacerlo así.
Pues alguien más, pasamos a la siguiente pregunta. Rami, dale fuerte.
Oído.
Pues vamos con la próxima pregunta, que es la penúltima, y nos la manda nuestro querido José Antonio, o Enfenaro. ¿Algún consejo para el tema autónomo? Perdona que me ría entre medias de la pregunta, pero es que, claro. ¿Algún consejo para el tema autónomo? Que estoy entre acojonado / ilusionado, y ya que vosotros habéis pillado el camino difícil, si podéis dar algún consejo, puntos suspensivos. Pilla pomada, porque...
Cada vez que le veo claro, es Fenaro, pero yo le llamo Genaro. La F es de F porque...
Yo Geranio.
Es Geranio. Genario le llamé la última vez. No, el tema autónomo... Es complicado hablar de esto, porque nosotros ya sabéis que siempre tenemos el tono de coña, y la gente que suele tener un tono de coña es porque muchas veces quiere ocultar las miserias, ¿vale? Por así decirlo. Y nosotros, pues, la vida real, aunque intentamos ponerle humor a todo, hay situaciones complicadas, y el tema autónomo, tristemente en España, es no complicado, es hipercomplicado. Está pensado, y tengo el convencimiento de ello, de que está pensado para que la gente no se atreva a emprender, no se atreva a buscar su propio camino y decida depender siempre de terceros. Y creo que es un sistema que está montado para que siempre tengas que depender de alguien, porque si quieres montar un negocio, también tienes que depender de alguien. El 99,9% de los negocios tienen que depender de pedirle un préstamo a un banco, y si no, no hay negocio. Y pones en juego todo tu patrimonio y eso es lo que hay. Para autónomos, más de lo mismo. Ser autónomo es un infierno de tasas, es un infierno de facturación, es un infierno de... ¿Por qué no contarlo? Juanpe lo ha vivido en primera persona, Rami creo que todavía no estaba ahí. Nosotros, pues porque nuestro banco decidió cancelarnos los pagos a autónomos, porque lo decidió así, nos dimos cuenta un día tarde o dos días tarde de ello, y entonces simplemente por llegar un día tarde al pago cuando el propio banco te lo ha cancelado sin tu autorización, nos tocó pagar una penalización que era la hostia de grande, solo por un día de retraso, y no había manera de reclamarlo, el banco tampoco se hacía cargo. Eso es solo una de las muchas penurias que se pueden contar. Las tasas son absolutamente abusivas, factures mucho o factures poco, la tasa es una locura. Creo que esto además es lo que propicia que en España sea uno de los países con la economía sumergida más una tasa de economía sumergida más alta de todo el mundo, porque al final mucha gente se ve incapaz de llegar a esa tasa de autónomos que hay que pagar de manera arbitraria, entonces lo que hace es cobrar bajo cuerda, porque no se puede. Entonces, creo que es un sistema fatalmente planteado. Creo que ninguno de los partidos políticos, y cuando digo ninguno es ninguno, tiene el más mínimo interés de que esto cambie. Yo no lo veo así, veo que son o somos uno de los grandes colectivos olvidados por cualquier partido político, a nadie le interesan los autónomos, les da exactamente igual. Es muy difícil de mantener. Siempre que hablas con un autónomo, escuchas una versión pesimista como la nuestra o una versión derrotista de todo aquel que te dice, te acompaño en el sentimiento, yo fui autónomo, como si yo hubiese estado en un campo de concentración. Obviamente que todo oyente me perdone la comparación porque es terrible y no van por ahí los tiros, pero lo que quiero decir es que la experiencia como autónomo no es buena. Creo que no es buena para ningún autónomo. Creo que no he conocido nunca a nadie que diga que es autónomo y sea muy feliz siéndolo. Las condiciones son abusivas, no hay ningún tipo de ayuda, ningún partido político se va a interesar por ti. Creo que a nivel social a la gente también le importa un huevo los autónomos. Mucha gente dice, ay, sí, pobres autónomos, pero les importa tres cojones. Creo que en España el espíritu es ser empleado, es depender de alguien que tenga un negocio o de una gran corporación o de otra persona. Pero al final emprender o buscar tu propio camino es muy, 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 muy complicado y creo que la experiencia en nuestro caso es bonita gracias a vosotros que hacéis esto posible, gracias a los lectores, pero creo que si no hubiese sido por vosotros, nunca jamás en la vida se nos hubiese ocurrido emprender este camino que ya os digo es nefasto. Es que no me gusta decir mentiras, es algo que a mí no me gusta, no me resulta atractivo, no le veo lagunas y aguas por todos los lados, creo que no está bien pensado y creo que estamos lejos en España de que el tema autónomos cambie. Entonces, mi recomendación, si te vas a meter autónomo, tienes que tener muy claro que tienes que tener una serie de ingresos estables, y cuando digo estables es lo suficientemente estables como para que pagues todas las cuotas que mandatoriamente vas a tener que pagar y aún así tengas un beneficio que te merezca la pena o que te reporte algo. Así que empieza a calcular tasas. Luego está el tema del IRPF, que ese es uno de los grandes desconocidos en el sistema financiero. No sé, creo que de verdad tienes que tener una cartera de clientes importante, sostenible en el tiempo y que te permita primero pagar las tasas porque ese dinero no es tuyo, es de Hacienda y es del Estado en este caso. Y luego que te sostenga a ti mismo. Siento mucho el discurso negativista, pero creo que no hacemos un favor a nadie diciéndole que la vida del autónomo es la vida de la piruleta, porque no es así. Es sentirte abandonado de la mano de todo el mundo, y eso es muy complicado en un mundo como este. Sentirte rechazado por todas partes no mola nada. Y oye, si aún así lo quieres intentar, ole tú, todo mi apoyo, todo el apoyo creo que de los tres autónomos que estamos aquí presentes, pero es muy duro, muy, muy duro y muy desalentador y muchas veces dan ganas de mandarlo todo a la mierda y es así. Así que bueno, dicho esto, lo siento.
Bueno, yo para después de este mensaje absolutamente derrotista pero realista de Juan, bueno, que decir que como ha dicho yo, extraigo lo bueno, que es raro que yo soy la pena negra, pero bueno, todo con una buena planificación se puede asumir, es decir, asesórate muy bien, cógete a una persona que sea gestor y asesor fiscal y que te lo explique muy bien todo, cosa que nosotros no hemos tenido, ni a día de hoy estamos enterados de lo que hacemos. Obviamente, claro, tú puedes decir, joder, pues si a vosotros os va bien, que bueno, os va bien, no es una realidad, solo que podemos vivir de esto, que para nosotros es suficiente. Pero no creas que la política del esfuerzo, esta que nos quieren vender día tras día, que si te esfuerzas puedes y si te esfuerzas lo suficiente lo vas a conseguir, porque no siempre sucede y mucha gente cae por el camino y nosotros mañana mismo podemos caer y nosotros estamos muy lejos del éxito. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, haz bien los cálculos, ten muy presente lo que quieres hacer y no de aquí a diciembre, de aquí a 5 años al menos, y ten un planning de a dónde quieres llegar. Y ya está, tío, y si lo tienes claro y si lo ves posible, al menos que no te quede luego el pensamiento de que no lo he intentado. Se puede intentar, a día de hoy hay esa facilidad de que tienes un año de reducción de cuota, que pagas bastante menos, entonces, oye, ese año está bien para probar. Y si en ese año no has conseguido acumular el dinero como para que te suba la cuota, casi los 300 pavos que te va a subir, y que puedas mantenerte y vivir tranquilamente, estás a tiempo de tirar, no de tirar la toalla, porque me parece que abandonar ser autónomo no es como bueno, te has esquivado la muerte, algo de eso, pero creo que no es abandonar ni perder una oportunidad, creo que es salvar los muebles. Entonces, haz bien tus cálculos, haz bien, asesórate muy bien y ya está, tío, inténtalo, ya está.
Es que creo que eso es muy importante, Juanpe. Yo me gustaría que hablases de esto, porque Juanpe ha tenido la misma experiencia que nosotros. Pero, y siento mucho al que hablamos de videojuegos, pues aquí estamos hablando de autonomías. Pero es muy complicado, es lo que dice Rami, busca un buen asesor. Nosotros hemos tardado 5 años en tener un buen asesor. Hemos estado asesorados pues, por gente que no conocía bien el medio y que luego en las declaraciones de la renta, pues ciertas cosas que debían ir en la casilla A al final acababan en la casilla B, y ahora que nos la está revisando nuestro actual gestor, pues se da cuenta de que esas declaraciones estaban mal, y puede parecer una tontería, pero al final, si están mal en tu contra, pues no pasa nada, pero como los hayas hecho mal en contra del Estado, se te cae el pelo, y son cosas de las que creo que ninguno de los que nos metemos autónomos tenemos los conocimientos o tenemos la formación para afrontarlo, de ahí que haga falta la figura de un gestor. Y es un tema muy complicado, porque cuando, pues digamos, yo toda mi vida he sido asalariado, he trabajado para empresas y he estado muy tranquilo, porque al final te pagan tu nómina, los cálculos están hechos, tú cobras lo que tengas que cobrar, trabajas tus 8 horas al día y para casa y no tienes ninguna preocupación. Pero cuando eres autónomo la cosa cambia, eres tu propia empresa, entre comillas. No hay día que trabajes 8 horas, trabajarás 10, 12, 13. Vacaciones, rara vez, porque si tienes vacaciones, pues no cobras. Fines de semana, bueno, en ningún momento realmente llegas a dejar de trabajar, porque eres tu propia empresa y es así de complicado. Y para ti no hay condiciones, no hay. Las condiciones no existen, no tienes a quién reclamarle, eres tú. De manera autónoma, como dice el nombre. Entonces, si lo quieres intentar, para adelante, por supuesto que sí, porque al final no todo es malo. Obviamente hay una gran satisfacción en que las cosas funcionen, salgan bien y reconozcas quizás el apoyo de tus clientes. En nuestro caso son nuestros lectores, pero en caso de cualquier otro autónomo, pues son sus clientes. Al final, que el buen trabajo o el cariño por el trabajo se vea reconocido es una satisfacción que trabajar para una gran empresa no vas a obtener jamás. Eso es así. Ver crecer tu propio proyecto, pues es una satisfacción que es que yo no he vivido en 12 años trabajando para empresas muy potentes a nivel nacional e internacional. Hay una serie de satisfacciones que son innegables y que yo no cambiaría por nada, precisamente porque si después de todo este discurso tan negativo estamos aquí, es porque en algo nos compensa, ¿no? Entonces creo que la satisfacción personal es inigualable a nada que yo haya vivido trabajando para terceros, pero es muy difícil, muy sacrificado, hay grandes disgustos a nivel laboral y a nivel estatal y a nivel legal que te irás encontrando por el camino de cosas que no sabías y habrá una gran sensación de soledad que solo se verá aliviada por el reconocimiento de tus clientes, en nuestro caso insisto a los lectores, pero me vale si eres diseñador, pues aquellos que te estén encargando diseños, o si eres redactor, aquellos que te estén encargando textos. Pero ya digo, es un mundo muy complicado y quiero mandarle un abrazo enorme a todos los autónomos que nos estén escuchando, que sé que somos muchos y muchas veces nos sentimos francamente solos. Así que ya está, yo creo que ya paramos de negativismo, ahora voy a dar paso a otra voz negativa y ya seguimos, porque lo quiero. Quiero que Juanpe hable un poquito de su experiencia como autónomo, que él fue el primer autónomo de GTM, fue la piedra angular sobre la que se erigió todo. Y oye, Juanpe, ¿tú qué opinas de pasar a ser autónomo?
Yo tengo que decir que en realidad lo de autónomo lo llevo viviendo desde hace bastante tiempo, porque mi padre en toda su vida laboral ha ejercido como autónomo, no ha sido asalariado, montar tu propio negocio es lo que tiene. Y me he criado pues con las constantes quejas de la cuota autónomo, ser autónomo es muy complicado, sobre todo porque creo que independientemente de cómo esté planteado el sistema para que no sea nada sencillo o nada asequible para las personas que quieran emprender, porque quizá lo del emprendimiento es muy de estos últimos años, autónomos ha habido siempre, emprendimiento ha habido siempre, pero la palabra emprendimiento se está empezando a usar ahora, ¿no? No hablábamos el otro día de lo de visibilizar y todo esto, pues la palabra emprendimiento es una de estas tantas...
El politiqués.
Exactamente, que usa el politiqués, cuando realmente personas que han montado su propio negocio han existido siempre. Mi padre ha sido churrero toda su vida, hostelero, y él, para poder montar su propio negocio y hacerlo de manera legal y conforme a todas las normas que de la economía y de la legalidad que haya que cumplir, pues se hizo autónomo, cuando todavía la cuota autónomo era una verdadera burrada. Creo que ahora incluso es ligeramente menor a lo que era hace unos cuantos, una década o década y pico. Y creo que sobre todo entre los factores peliagudos o espinosos que tiene el ser autónomo es que creo que casi como todo lo que tiene que ver con Hacienda, es que cualquier error se castiga con una desproporcionalidad brutal. Ha comentado antes, Juan, lo que nos ocurrió a raíz de una mala comunicación de nuestro banco, y creo que ese pasarte de no haber pagado un día se nos devolvió de manera desproporcionada con una multa que yo creo que era desproporcionado. No es toda la información de Hacienda no es accesible, los procesos son enrevesados, no los entiendes. No estamos recomendando un gestor por nada, a no ser que tengas a alguien que sea capaz de traducírtelo, entender esos procesos es complicadísimo. Y todo porque realmente hay un afán brutal por querer mover y levantar la economía del país a base de crear tu propio negocio. Yo creo que eso es muy positivo. Es decir, si hay gente que se está haciendo autónoma es porque realmente están creando cosas nuevas y hay espacio para muchísimas más actividades las que nos pensamos que hay. No es siempre, pues, mi destino tiene por qué ser estar en una oficina trabajando para alguien. Puedo ser mi propio jefe y vivir de lo que a mí me gusta, y lo puedo hacer siendo completamente legal. El problema es que las barreras que se levantan son demasiado altas y demasiado complicadas, que para cuando llegas arriba no te quedan ganas de bajar. Bueno, puedes bajar, pero te tiras y te empotras contra el suelo y ya no continúas.
Así es, mira, yo estaba buscando, porque sé que hay por ahí lo puede buscar cualquier interesado en ser autónomo, una calculadora de salario de autónomos. Y para tener un sueldo limpio de 1.200 euros al mes, con un IRPF del 15 y unos gastos medios mensuales de 500 euros, que es razonable, la facturación objetivo debe ser unos 2.673 al mes, para que os hagáis una idea de lo que supone si quieres ganar 1.200 euros siendo autónomo lo que tienes que facturar. Es complicado, yo entiendo que es complicado, es muy satisfactorio si funciona, pero también puede ser muy doloroso si no. Entonces, bueno, yo pienso que el que no arriesga no gana, eso es así. Entonces, que ninguna palabra negativa te quite el sueño ni la ilusión, simplemente que te meta una dosis de realismo y que nadie emprenda este camino tan complicado con pajaritos en la cabeza, porque hay que comer a fin de mes. Ya está, ya se acabó el negativismo. More questions, Rami, ¿qué tenemos más en la recámara?
Pues vamos con el último, bueno, penúltimo audio, porque me acaban de mandar algo de última hora. Penúltimo audio de Arturo Arfurro.
Hola chicos, se acabaron mis vacaciones y las vuestras, porque ya estoy aquí. Resulta que a la vuelta de vacaciones me he encontrado con un juego llamado Nexomon Extinction, que es obviamente inspirado en Pokémon, con unas mecánicas bastante interesantes, y me ha dado para pensar, ¿vosotros creéis que la falta de miramiento por parte de Game Freak hacia los más veteranos de la saga Pokémon puede hacer que estos juegos tengan mercado en un futuro? Venga, un saludo a todos.
Pues es que aquí nos ha tenido, cuando escuche su pregunta dirá, vaya bichito.
Han hablado un poquito de los bichitos.
Vaya un Nexomon.
Yo creo que se haya contestado.
Sí, obviamente esta gente ha cogido el testigo de los jugadores veteran people como nosotros y han aplicado cositas y sin más. Y vamos con el último audio, que es de Fernando Sánchez.
Hola, ¿por qué tengo tanto sueño?
Bueno, pues Fernando, hay que dormir más.
Dormir más, me café, bueno, tus 7 cafés al día y ya está.
Café.
Vamos a ver.
Café. Y ya está. Y ya está. Bueno, Adri, dime un número del 1 al 11, anda.
El de la J.
Ah, sí, sin pensar, rápido.
El 7. El 7.
Vale, pues Juanma se ha llevado al jueguito. Hala, pues ya está. Ha ganado Juanma.
Joder, con Juanma.
Y así son las cosas.
Madre mía, nos acordábamos de él al principio del podcast y ahora ha ganado.
A ver, lleva 79 programas aquí siendo un fijo, no ha ganado tanto.
El amañamiento.
El amañamiento total. Pues ya está.
Pues ya estaría, oye, ya hemos vuelto, este es el segundo programa, entonces lo suyo es leer los comentarios, que hemos tenido bastantes comentarios, yo creo, en el último podcast, creo que hemos batido récord en comentarios, y no es para menos, porque lo de tu voz, sí, no, lo de la voz de Rami dio que hablar, y espero, y deseo que este podcast haya otro de esos, porque el descojone ha sido fino.
Empezamos con Osvaldo. Rami, si puedes leer tú la preguntita del Dr. Winner, puede ser muy gracioso.
Por supuesto. Vamos por Osvaldo, que es el primero. Y dice, hola chicos, qué alegría escucharles de nuevo. Postdata, Rami se ha comido a Darth Vader. Y Rami creo que le ha contestado, pero bueno, no voy a leer las respuestas de Rami. Daniel Garrido dice, qué ilusión volver a escucharos. Un abrazo para Dani, que además lleva un avatar hecho por Isa y mola un mogollón. Continúa Balearicus Gamer, que siempre es un fijo a nuestra cita, y dice, ya estáis de vuelta, one more time, muyallos. Continúa otra vez Daniel Garrido, que dice, las vacaciones le han sentado muy bien a Rami, le ha dotado de un vozarrón fuera de serie. Ojo, que ya empieza cachondeo con la voz. Dacona84 dice, me encanta que estéis de vuelta y por la pubertad de Rami. Ojo, aquí, y ahora viene que Morris Cuzzi, igual deberías leerlo tú, porque esto es cremor. Solo las dos primeras líneas.
Sí, claro, porque
no termina.
El típico mensaje spammer absoluto, que es que se nos meten bots, esos que tenemos éxito y todo ya. Pero Morris nos dice, best way to win the lottery with Dr. Winner, magic lottery winning numbers. No sé qué significa esa primera frase, es teoría, números y tal. Doctor Win, es que el doctor ganador, es que es como el doctor amor y doctor ganador. Lo fusionas y tienes a Dios ahí, ¿sabes? Es como, lo puedo todo. Entonces, bueno, básicamente que hay un señor que te dice que si quieres, te dice el número de la lotería. Como Sandro Rey, pero en bot en los comentarios de books. Y ya está. Y hasta ahí voy a leer.
Bueno, es que hay que decir que Bartata se ha metido y dice, en este regreso tan esperado no podría faltar el Dr. Winner, y es que no es para menos. Continuamos con Juanma, que dice, ¿cómo se agradece volver a escucharos? Es como volver a esa normalidad que tanto he hecho en falta. Ha sido un programa tan cojonudo como siempre. Lo único que se ha echado en menos es la sección retro del maestro Bello. Y a nuestro presidente Rami, solo decirle una cosa, Chocolate Rain. Pues ahí queda eso. Skainer es más concreto y dice, al fin y punto, y como tiene que ser. Y Kirara vuelve y dice, gracias por volver al pie del cañón, chicos. Con vosotros las mañanas de trabajo se hacen menos duras. Después está aquí Skum con su precioso avatar del marsupilami, que muchos recordaremos. Dice, ¿por qué suena Rami como si estuviera poseído por un espíritu ugandés tras haber comido gusanos de seda con sida? Ojo, yo no sé cómo suena eso, pero ahí queda. Continuamos con Liner, que dice, teníais de invitado a Trancas y no avisáis, joder, Rami Trancas. Y sigue Javier Ruiz del Lema, que dice, qué bien que estéis de vuelta, chavalería, gracias por estar ahí, emisión tras emisión. Gracias a vosotros siempre, porque lo dije en el anterior podcast, si fuese por la industria GTM no existiría. Uno de aquí dice, amigos de GTM, arte por cuatro costados, vuestro esfuerzo, nuestra suerte, magia en texto encuadernado, esto es la Jota. Está aquí. Y continuamos con Muslito Forever. Me gusta mucho ese nombre. Además, tiene a... Esto era Saturno comiéndose... O Cronos comiéndose de Goya. Dice, el mejor podcast de videojuegos. Contenido variado y ameno. Sois grandes. Un saludo, Abraham García. Me gusta más Muslito Forever. Lo podemos cambiar como socio en los reconocimientos. A partir de ahora es Muslito Forever.
O Alita Begin, ¿sabes?
Alita de
Costillita Infinity.
Kentucky. Bueno, Bartata continúa. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer y cuando empezó el podcast y Rami ya está echando voz de hombre. Una alegría teneros de vuelta hoy. José Antonio Vega, que es Fenaro, dice, F por Hulk Miro, que le ha venido la pubertad de repente. Pedro Artacho pasa de tu voz y dice, qué bien que vuelve Sergio Carlos. Menos mal, algo de cordura, entre tanto comentario troll. Continuaba Farto, que dice, ¿cómo
Sí, vuelve Sergio Carlos, pero pum, ya no vuelve, ya no está aquí.
Vuelve a irse,
eso es.
F por Sergio Carlos, ojalá vuelva al próximo emisión. Continuamos con Eva Farto, que dice, ¿cómo se os echaba de menos? Espero que te mejores de la voz, Ramiro. Nosotros también lo esperamos. Y concluye Piti Pop. Chicos, grandes como siempre y a seguir así. Pues gracias por estos 46 comentarios que hay, menos... Que, oye, siempre nos alegra que estéis ahí. Ya sabéis que los comentarios, los me gusta y demás, pues nos ayudan a posicionar y nos dan un poquitín de visibilidad que nunca viene Nada mal. Y ahora sí, vamos a dejar, Javi, un minutito de música para ese fade in, fade out y volvemos con el a qué estamos jugando. Estamos ya en la recta final, así que volvemos en un segundito. Recta final del programa, ¿a qué estamos jugando? Esto ya es un clásico del podcast, el caspómetro no ha sobrevivido, pero ¿a qué estamos jugando? Siempre. Rami.
Recto final.
¡Ay! Tenía que decirlo.
¿A qué estáis hurgando? Bueno, pues joder, pues a Nexomon, que lo he dicho, y tengo que decir que, aunque he estado con Nexomon, que bueno, que he jugado 4 horas y media, es que no he jugado más en estos días. Pero la semana pasada, el fin de semana, jugué a Carrion, que está en Game Pass, una especie de
Metroidvania.
De simulador de ladrones de edición coleccionista. No. Una especie de Metroidvania. Controlas a una opción de un laboratorio en la que vas matando científicos y te tienes que escapar del laboratorio y tal. Y oye, muy, muy curioso y muy fresquito. Me gusta mucho. Y luego probé también West of Death, que es un juego. Voy a hacer una comparación, aunque son odiosas y no es muy ajustada, pero si os gusta... joder, siempre he hecho esta comparación y ahora no me acuerdo del puto nombre. Si os gusta Dead Cells, puede que os guste este juego. Al final son mazmorras procedurales. El juego es un shooter ambientado pues con un estilo muy cómic, pero ambientado en el oeste. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Me sorprendió gratamente. Y esos dos juegos los jugué en Game Pass, que aunque, joder, le damos chicha a Microsoft, somos los primeros que también alabamos sus puntos fuertes y, joder, pues ahí estuve jugando. Pero me voy a dedicar a Nexomon ahora mismo.
Pues ni tan mal. Mira, ahora que estoy yo aquí a tu lado, yo estoy con Nexomon y con 13 Sentinels. Y 13 Sentinels me está gustando mucho. Creo que es un juego que a los amantes de la narrativa les va a encantar. Y Nexomon ya he contado todo lo que tenía que contar. Así que, Juanpe, tú aparte de Marvel's Avengers, que ya nos has contado lo bien que te lo estás pasando esmochando cabezas con tu querido Hulk, ¿qué más tienes entre manos? Si es que tienes algo.
Sí, tengo. Efectivamente era Saturno devorando a sus hijos. No te has equivocado, lo has dicho bien. Y
bueno, yo es que me gusta Cronos.
Yo pues es Saturno. El cuadro es Saturno.
Pues es un buen Saturno. Malo de Golden Sun, ¿eh? Saturno.
Golden Sun.
Golden Sun, bueno, Saturos.
Y Minardi, el de los coches.
Eso es.
Pues después de hablar de Saturno, y aparte de Marvel's Avengers, sigo jugando a Days Gone, que seguramente tarda un poquito más en terminarlo por Marvel's Avengers. Y el otro día me dio por jugar un ratito a Bloodstained, Ritual of the Night, está en el pass, y oye, me apetecía echarle un vistazo para ver cómo...
No te pega nada.
Ya, pues por eso lo cogí. Digo, pues esto no va conmigo. Digo, oye, y así tengo un juego interesante que comentar en el podcast, que nunca tengo ningún juego así chulo que comentar. Está aquí el Carrion y no puedo decir nada.
¿Y qué tal el sucesor espiritual de Castlevania?
Pues inicialmente me choca el estilo entre 2D y 3D. Tengo que decir que me choca un poquito. Pero está chulo, la verdad. Obviamente me matan mil veces porque yo con este tipo de juegos no me entiendo. Por eso no me va, pero que no se diga.
A Javi le ha salido una vena en la frente cuando ha oído hablar de sucesor espiritual. ¡He hecho y una mierda! Pero se ha quedado ahí, se ha mordido la lengua un poco. Javi, hablando de Saturno, es tu turno, ¿qué te toca?
¿Qué es una puta maravilla ese juego, me lo hice 100%. Nada, en realidad yo ando no sea más que el aire, porque casi cualquier juego que pruebe el portátil me talla, así que, en fin, en breve ya tengo un repuesto más o menos y ya podré jugar a cositas, así que de momento, pues nada, juego a editar y hacer cositas.
Bueno, pues oye, ni tan mal. Adri, tú sé que juegas a tocar la guitarra un mogollón, pero aparte de tocar la guitarra, con los mandos, ¿a qué estás jugando?
Sí, jugar Rocksmith, ácidamente, que para algo tengo el cable, pero... sí, yo también estoy con Game Pass ahora mismo y estoy con 2 treses. Wasteland 3 y Crusader King 3. El Wasteland llevo ya bastantes horas, yo quizá unas 7 o 8. A ver, son dos juegos que el Crusader King salió antes de ayer, o sea que...
y bastante mejor que el segundo. Un CRPG, bueno, la saga se parece mucho a lo que son los Fallout antiguo. Y la interfaz es muchísimo más clara, la historia es muchísimo más directa y las elecciones son mucho más también directas, ¿no? Ves la repercusión en la historia. El 2 lo intenté probar hace unos meses y se me hizo un poco cuesta arriba porque la verdad que tenía bastantes fallos de diseño. Y bueno, Crusader Kings 3, ya te digo, lleva apenas un par de horas, pero le pasa más o menos lo mismo. El 2 era un poco lioso, a ver, es un juego que tiene una curva de dificultad bastante gorda, pero este, bueno, bastante más claro parece y aún todavía no he podido liarla, como por ejemplo asesinar a mi propio hijo en la dinastía, pero bueno, algo haré con el Reino de Aragón. Así que a ver qué tal.
Yo asesiné a mi hijo en Fable 3, nunca me lo perdonaré. Se llamaba Jacinto.
¿Coce?
No, se llamaba Jacinto, de verdad. Suena coña, pero... No, no a mi hijo. Creo que fue a mi mujer para ver si me daban el logro que era Enrique VIII. Pero sí, sí, ojo, los de Fable, hijos de puta. A ver qué tal el nuevo. Dicho esto, pues oye, yo creo que ya hemos llegado al final de los finales. Antes de enmarronar a Adri, que no sé si sabe la que le viene encima, pero antes de enmarronarle... Adri, vete sacando la guitarra. Daros las gracias a todos por estar aquí presentes. En primer lugar, Don Costricio, que me gusta a mí, te vas a quedar con ese nombre y lo sabes muy bien. Gracias por estar aquí.
Costreado me hallo de que me digas esto, querido.
¿Cuánto costará la revista?
Pues 9,99 costris. Nada, yo encantado aquí de variar y de que... de pasarlo bien, porque al final me gusta estar aquí charlando con vosotros, me lo paso bastante bien y que gracias por dejar hacernoslo semana tras semana y por apoyarnos, así que gracias.
Ay, este Costricio. Mira, ha sacado Adri la guitarra, ojo que viene. Juanpe, como siempre, gracias por no irte.
Nada, gracias a vosotros por dejar que sustituya a Sergio Carlos. De verdad es un honor, ¿eh? No jamás estaré a la altura de nuestro gran y querido compañero Sergio Carlos. Desde aquí le mando un abrazote porque nos encanta que venga al podcast. Pero, ¿qué quieres que os diga? No le hago sombra, no soy capaz de estar a su altura, lo siento. Pero hago lo que puedo. Gracias a vosotros por dejarme intentarlo.
Si tú jugaste a International Superstar Soccer 98, que entiendo que sí, te acordarás de Roberto Larcos. Pues tú eres Sergio Larcos a partir de ahora, para que veas la versión buena de Sergio Carlos. Javi Bello, gracias siempre por estar ahí con tu cara de what the fuck, me encanta.
Sí, porque Juan Carlos no vamos a ponerle, ¿no?
No, si fuese Juan Carlos sería el huido, el nunca presente. Si eres ese, entonces no vuelves, ya, o sea, conectado desde Arabia Saudí, muy chungo lo veo. Javi, gracias siempre.
Nada, lo único con todas las coñas de la voz de Rami, el subtítulo que me dieron del otro día de la voz de GTM ya me lo ha robado, o sea, a partir de ahora Rami modo costra es la nueva voz, asumidlo, así que nada, yo me retiro ya y me bajo de la vida, hasta luego chicos.
Eso es, Costricio, bueno, pues te has quedado con la voz, ¿qué le vas a hacer? Y
mejor Costra 2020, ¿puedo ganar ese galardón?
Mensaje a los chicos de Dehuego, nosotros retiramos el sufijo de Devcast que teníamos, porque es verdad que no nos dimos cuenta de que os pisamos el nombre del podcast y estaba feo. Pero ahora os queremos pedir un favor, queremos en las próximas votaciones mejor Costra. Por favor, o sea, yo solo pido eso.
Y que solo esté yo en la categoría. Claro, así que mejor contra Ramiro.
Y ya está,
no quiero nada más.
Y se pone el pin y eso queda fino. Y ahora, bromas aparte, Adri, gracias por venir siempre, porque, oye, se te echaba en falta en este podcast y me alegro de que hayas venido. Espero que vuelvas, porque creo que lo has hecho estupendamente bien y tengo que decirlo. Y dos cosas te voy a pedir. Uno, pues eso, darte las gracias y que te despidas como quieras. Y dos, que normalmente solemos pedirle a los invitados que convenzan al público de por qué estaría guay suscribirse a la revista, pero en este caso, como eres un guitarrero y eres parte de la redacción, pues en vez de convencer a la gente que se suscriban, tócate algo con la guitarra buena y cierra con ello el podcast.
Hombre, yo pensaba que me ha costado 78 programas venir, ¿no? Bueno, no me ha costado porque en verdad tampoco es que lo haya pedido, pero... Yo pensaba que ya me habías baneado cuando he dicho lo del Mario Odyssey. Entonces iba a decir que era la introducción más rápida en un podcast y que me habían echado a la hora.
No, a ver, tú piensa que todo esto va por pistas, entonces tu pista va a ser eliminada del podcast, nadie te va a oír hablar.
Tía, eso es lo bueno. Es la censura. Yo lo único que tenía previsto es, bueno, pues me iba a despedir pues de Camino al Infierno, ¿no? Claro, ¿qué iba a tocar? Pues iba a tocar algo como... Y bueno, la tengo bastante desafinada, así que... Aparte, es una eléctrica, sí. Milagro no se puede hacer.
A ver, yo pensaba que cuando te ha dicho Juan... Cuando te ha dicho Juan, tócate algo con la guitarra, pensaba que te lo ibas a tomar al pie de la letra.
¿Tocarme algo con la guitarra? ¿Algo así?
Claro, claro. Ah, yo bueno, pensé pero... que iba a ser más literal. Digo,
ya, pero eso no lo pueden disfrutar los oyentes, o sea...
No, hombre, si te acercas el micro
al...
No puedo hacer ASMR de...
A ver, Juan Cerdo, no, esto está feo.
Nada, deja al pobre Adri.
Yo, Adri, nos debes una. Tienes que enchufar eso al ampli como se debe cuando la tengas afinada, la guitarra, y tocarnos la... O sea, tienes que grabarnos el outro, que se llama eso fino, que Javi lo sabe bien, y ya con eso cerraremos todos los podcasts de aquí a la próxima temporada.
Hombre, sí, una del Doom, pues habrá que tocar, ¿no?
El 79, algo... último.
Algo así, ¿no?
Sí, he oído.
Se escuchaba poco, se escuchaba poco.
Mejor.
Ya, es lo que tiene.
He oído tortugas más adecuadas.
Esto era una sonora del Carrefour de 100 euros. Que
no, es que poco. Culpa, he de reconocer que esto es culpa mía, que se me ha ocurrido aquí. Si te llego a avisar antes, sé que eso lo tendrías más afinado. Pero si nos quieres grabar una outro, yo te digo que eso ya Javi lo deja clavado para todos los cierres.
Pues lo quedamos y lo montamos.
Eso es. Y nada más, gracias a todos los oyentes por estar ahí todas las semanas, gracias por esos likes, gracias por esos comentarios que nos alegran un poquito la grabación y sobre todo gracias por aguantar más de 3 horas al lado de una panda de gañanes que estamos muy lejos de ser el ejemplo de periodismo de este país, a excepción de Juan Pedro, que él mantiene la seriedad contra viento y marea, por eso se va siempre a tomar vientos. Entonces, dicho esto, gracias a todos por estar ahí, un abrazo enorme de parte de todo el equipo, nos vemos o nos oímos la semana que viene. Adiós, adiós.